FP más Gran Canaria.
Estar informado.
Ya estamos por aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? 29 de junio, 11 y 5. La mañana de COPE Gran Canaria. Arrancamos. La patronal alerta de un incremento notable del absentismo laboral durante 2022. El índice llega al 50%, una barbaridad, ¿eh?, en comparación al año anterior. La pregunta es, ¿qué está pasando? A la espera de conocer el informe de las mutuas y responsables de atención primaria, sí sabemos que tras la pandemia parece que el bicho ha mutado en nuestro organismo hasta desarrollar un síndrome psicosomático personal sensible ante cualquier dolencia, ¿no? Los especialistas avisan del aumento del estrés, de la ansiedad, de la depresión, del insomnio tras la COVID, que como saben, todo esto se transforma en dolencias físicas y patologías que podrían convertirse en enfermedades incluso crónicas. Esto es conocido por los médicos de atención primaria, que ante un paciente que manifiesta un dolor determinado recetan descanso 24-48 horas, y es que a día de hoy no existe prueba diagnóstica que determine qué grado de dolor tiene salvo la palabra del paciente. Y parece lógico que ante un cuadro médico de estas características, los médicos hagan el trabajo para el que está diseñado, para el que se formaron, proteger a la población, es decir, recetar una incapacidad laboral transitoria. Y esto, que es comprensible, tiene otra cara. Y es que genera un quebranto a la economía porque, según las mutuas en España, este dato es tremendo, ¿eh?, durante 2022 el número de horas de baja laboral equivalen a más de 1 millón de personas sin trabajar una sola hora al año. Es preocupante y afecta a la productividad del sector y, por supuesto, a la cuenta de resultados de una empresa determinada que en muchas ocasiones no se puede mantener por esto. ¿Qué hacemos, no? ¿Recuerdan eso de la responsabilidad personal de la COVID? Saber que hay unas normas y, por tanto, aludiendo a ellas, cumplirlas por compromiso con la sociedad. Pues aquí también. Compromiso, deber, sensatez, juicio de todos. Los empresarios, por una parte, creando un ambiente alejado de condiciones laborales nocivas, y el trabajador mostrando compromiso con la patronal, porque a fin de cuentas, nuestro futuro y nuestro progreso se labra aquí. El bicho del calor, ¿qué pasa? ¿Se resiste a ir a otras latitudes? ¿Se queda aquí en Canarias? Se suponía que ayer comenzaba a refrescar, pero noche calurosa, ¿eh?, la que tuvimos, por lo menos aquí en Las Palmas de Gran Canaria. ¿Qué me dicen de medianía, sobre todo orientadas al sur? El viento parece que por fin se ha ido y hoy, en principio, esta tarde, ya le comentaré mañana, tendremos temperaturas más suaves. Ojalá y sea así, aunque ahora mismo sí se nota el mercurio, ¿eh?, en Valsequillo, en Ingenio, en Agüimes, es decir, todo el sureste de Santa Lucía, el sureste de Gran Canaria, incluso en el norte, en Agaete también. En Las Palmas de Gran Canaria tenemos ahora mismo 26 grados, que son muchos para esta hora, las 11 y 8 minutos. Empezamos a subir, bajan un poquito las temperaturas, pero tampoco tanto. 24 en la Villa Mariana, en Teror, en Artenara tenemos 22 grados, en el sur sí que se nota calor, ahora mismo en Agüimes 28 grados, en Maspalomas 25, en el norte, estoy echando un vistazo aquí a los valores de Moya, tenemos 23 grados. Bueno, pues lo dicho, a seguir conviviendo con el calor. En 9 minutos vamos a ponerle una sonrisa, vamos a ponerle un poquito de música al calor. Hoy no tenemos ninguna efeméride notable, pero nos ha llamado la atención lo sucedido con el cantante escocés Lewis Capaldi. Qué bonita es esta canción. No sé si han visto las imágenes, son tremendas también. Lewis Capaldi, que no podía cantar, debido a un brote de la enfermedad que sufre, que es el síndrome de Tourette. Por eso ha anunciado su retirada temporal. Estaba en mitad del concierto del festival de Glastonbury. El cantante se encontraba cantando precisamente esto que escuchamos de fondo cuando sufrió una crisis del síndrome. Le impidió continuar cantando, pero la reacción de la gente es fantástica, fue fantástica. ¿Cuántas? 40.000, 30.000 almas cantando lo que no podía Lewis, cantando este tema. Después de dar las gracias a sus seguidores por haberle ayudado a terminar el concierto, el cantante ha comunicado su decisión de retirarse temporalmente de los escenarios. Dice, puede que esto no sea una sorpresa para nadie y no lo hace menos difícil escribirlo, pero lamento comunicaros que voy a tomar un descanso de la gira por el futuro venidero. Dice que es tremendamente afortunado por poder tomar un tiempo alejado cuando otros no pueden. Le gustaría dar las gracias a su familia, amigos, equipos, profesionales, médicos y sobre todo a su parroquia, a la gente que le ayudó en ese concierto, en este brote del síndrome de Tourette. A tener una entrevista bastante interesante con un médico de atención primaria, el prácticamente puede decir que nuestro médico de cabecera, ¿no? Se llama Juan Toral. Vamos a hablar de diferentes asuntos, ¿no? Del golpe de calor. ¿Qué podemos hacer para, en principio, diagnosticarlo, superarlo, por supuesto, evitarlo? Hablaremos también de ese decreto de medidas urgentes que propone un cambio en el horario laboral de aquellas personas que tienen que realizar su labor al aire libre. Le preguntaremos por esas partículas de incendios de Canadá que parece que llegan aquí y se mezclan además con la calima, y esto genera que muchas personas que tienen problemas respiratorios pues se multiplique, ¿no?, esta patología. Y también hablaremos de las bajas médicas. Algo de publicidad y no se pierda la entrevista en unos minutos con Juan Toral.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Oye, este verano nos vemos, ¿no?
Sí, sí.
Seguro, ¿eh? Que ya nos conocemos.
Seguro, seguro. ¿Dónde quedamos? ¿En tu isla o en la mía?
Este verano, sea donde sea, reencuéntrate con los tuyos.
Islas Canarias, campaña financiada por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España.
Este verano, sumérgete en un paraíso hedonista en el Taj Rooftop and Lounge, en lo más alto del Hotel Silken Sash. Una terraza abierta al público con una renovada oferta gastronómica, cócteles y vistas privilegiadas a la playa de las Alcaravaneras. DJ, brunch, conciertos y mucho más. No mires al cielo. Sube al Taj Rooftop and Lounge del Hotel Silken Sash Las Palmas.
Este sábado regresa el Festival IKEA con precios bajos. ¡Muy bajos! Vuelven los mejores días para tu hogar, con un montón de oportunidades únicas y grandes descuentos. Desde este sábado en tu tienda o punto IKEA y en islas.ikea.es. Únete al Festival IKEA.
Cada impulso que sentimos abre dos direcciones. Ignorarlo. ¿Por qué hacerlo? ¿Por qué no? O seguirlo. Nada nos lleva más lejos que aquello que nos impulsa desde dentro. Estrena ahora tu nuevo Cupra Born por 33.400 euros con entrega inmediata. Y llévate el cargador Wallbox. Descúbrelo en el concesionario Cupra Orbecame. Estamos en calle Diego Vega Sarmiento 1, Miller Bajo.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
11:15, mucho que hablar con el médico de atención primaria, Juan Toral, a quien tenemos ya en espera. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Bueno y calurosos días, ¿sabes?
Pues desde luego que sí, y lo mejor para evitar esos golpes de calor, los especialistas siempre nos dicen evitar las zonas de sol, en la medida de lo posible sombra, también mucha agua, pero ¿avisa el golpe de calor? ¿Es repentino? ¿Cuán de peligroso puede ser un golpe de calor, Juan?
Los médicos siempre decimos lo del paracetamol y mucha agua. En esto del golpe de calor, el agua es verdad que es importante. Pero como tú bien has dicho, lo malo del golpe de calor es que puede dar señales, pero muchas veces pues somos incapaces de identificarlas. ¿Y esto en qué se traduce? Que cuando nuestro cuerpo se da por vencido y la capacidad de adaptarnos a estas temperaturas altas se pierde, pues se puede producir una cascada de fallos a nivel celular, de proteínas, de órganos, que termina poniendo en riesgo la vida de las personas. ¿Podemos identificar que se está empezando a sufrir un golpe o la antesala de un golpe de calor? La respuesta es que sí, pero hay que tener mucha atención porque, como he dicho, en días como en los que estamos, de mucho calor, que ayer estuve leyendo que Canarias había alcanzado la temperatura más alta de toda España, bueno, si empezamos a tener una sensación de tener mucha sed o la boca seca, o empezamos a sudar, romper a sudar de manera excesiva, o tenemos una sensación de calor sofocante, o nos sentimos muy cansados, débiles, o como mareados, empezamos a tener calambres, incluso dolores de estómago y ganas de vomitar, dolor de cabeza, todos estos síntomas que muchas veces, bueno, pues los podemos atribuir que estamos trabajando, estamos haciendo ejercicio, estamos en la calle y que hace mucho calor, y es simplemente pues nuestra respuesta ante estas altas temperaturas, nos debe poner en alerta porque, bueno, como he dicho antes, cuando la capacidad del cuerpo de regular la temperatura se vence y la temperatura corporal sube por encima de los 41-42 grados, se va a producir o se va a terminar produciendo fallos en nuestro interior que van a poner en riesgo nuestra vida. Entonces, gente que trabaja en la calle, gente que realiza ejercicio en horas que no debería, gente que por sus patologías de base o niños pequeños o niños muy mayores, también mujeres embarazadas que son más susceptibles a estos golpes de calor, mucha atención está sobre todo durante todo el verano. Pero es verdad que en las fases iniciales del verano es cuando nuestro cuerpo todavía no está tan acostumbrado a las altas temperaturas y le cuesta regularse, y entonces especial atención a los próximos días y las próximas semanas.
¿A partir de qué temperatura? Porque yo entendía que nuestro cuerpo se autorregula, ¿no? Autorregula la temperatura. Entiendo que si tenemos una muy alta, pues nuestro cuerpo reacciona. ¿A partir de qué temperatura ya es, digamos, preocupante, puede colapsar nuestro organismo, Juan?
Bueno, a partir de los 42 grados se ha demostrado que a nivel del interior de nuestras células se produce una toxicidad. Y bueno, cuando las células se vuelven con esta toxicidad, el medio interno, que hace falta un equilibrio pues para que todos los procesos...
Juan, disculpa, una aclaración. ¿42 grados nuestro organismo o 42 grados de temperatura en el exterior?
42 grados nuestro organismo. Es verdad que, bueno, por ejemplo, la gente, hay zonas del mundo que viven a temperaturas más altas. Afortunadamente, nuestro cuerpo es la mejor máquina que existe, y la capacidad que tenemos pues para adaptarnos al frío, al calor, a cuando estamos enfermos y tenemos fiebre, todo esto se hace gracias a que tenemos una capacidad de termorregularnos, que al final, bueno, en nuestro cerebro está el hipotálamo, que tiene, nosotros no somos conscientes de ello, pero tenemos la capacidad de adaptarnos a las temperaturas del exterior, y en función de la concentración, de la hidratación, de las sales minerales y demás, pues mantener el equilibrio y la temperatura. Pero cuando subimos por encima de 42 grados, el cuerpo se vence, el organismo se vuelve loco, se empieza un desbarajuste total a nivel celular, de proteínas, de fosfolípidos en nuestro interior. ¿Y esto qué hace? Que los órganos dejan de funcionar, el riñón, el pulmón, el corazón, y al final, bueno, se va produciendo una cascada, un fallo multiorgánico que, como hemos dicho antes, pone en riesgo la integridad y la vida de las personas que sufren un golpe de calor.
Claro, Juan, por esto la necesidad de desarrollar ya y llevar a cabo esta normativa de medidas urgentes de modificar horarios por el cambio de temperatura, ¿no? Por el calor. Entiendo que es fundamental, ¿no?, el llevarlo a cabo, el desarrollarlo ya de una vez por todas, ¿no, Juan?
Sí, a veces, por desgracia, banalizamos el sentido común, y la verdad que, bueno, yo creo que parece lógico que profesionales que trabajan pues que no tengan que ver en riesgo su vida y la vida de sus seres queridos por trabajar o desarrollar su actividad en horas y en condiciones climatológicas que les puedan resultar adversas. Sé que es difícil, pues bueno, la conciliación familiar, la conciliación de los horarios laborales, pero bueno, es importante que nos concienciemos, igual que nos estamos concienciando de muchas otras cosas, que los meses de verano, en momentos puntuales con alertas naranjas, con altas temperaturas, días muy secos, con altas humedades, que hace que sudemos más y por lo tanto el riesgo de deshidratarnos y que tengamos menos capacidad de adaptación a estas altas temperaturas, pues en la medida de lo posible pues se intenten adaptar estos horarios, estas actividades laborales, y bueno, también no solo las actividades laborales. Muchas veces, bueno, sobreestimamos nuestra capacidad física y sin ir más lejos, los otros días, a eso de las 12 y pico, que es cuando el sol está más alto y más temperatura hace, pues me encontré con una persona que ya tenía más de 60 años corriendo en la cuneta de una carretera sin agua y sin nada, y corriendo la persona sola. Entonces, bueno, muchas veces, ya te digo, nos sentimos sanos, nos sentimos bien. Es verdad que podemos tener una condición física buena, pero no tenemos que infravalorar a las altas temperaturas, porque como hemos dicho antes, esto nos da y a veces podemos sentir síntomas, pero no lo identificamos. Y al final son momentos puntuales que en poco tiempo nos podemos venir abajo y ser complicados.
Juan, golpes de calor incluso en la playa. ¿Debemos tener cuidado si nuestro cuerpo tiene una temperatura alta, el darnos un chapuzón en la playa o en la piscina? ¿Puede colapsar también nuestro organismo ahí?
Pues efectivamente. Lo que antes se conocía o se conoce como el corte de digestión, al final el corte de digestión es un mito, es un bulo. Lo que es peligroso en la playa, como tú muy bien has dicho, es que estamos puestos tomando el sol, estamos a temperatura alta y nos metemos en el agua, en agua fría, y se puede producir un colapso respiratorio y circulatorio por este cambio brusco de temperatura. Entonces, bueno, es importante estar hidratados, es importante no solo echarnos crema para protegernos de las quemaduras solares, sino cuando estamos expuestos a altas temperaturas, que nos metamos en el agua poquito a poco, pues para darle margen a nuestro organismo a ir adaptándose y por lo tanto a no colapsar si estamos expuestos a 40 grados ambientales y nos metemos en un agua que está en torno a los 17, 18 grados, pues precaución.
Como dicen nuestras madres, entrar poquito a poquito, al golpito, ¿verdad? Te quiero preguntar también por algo que conocimos hoy, y es que el humo de los incendios de Canadá llega a Canarias y se mezcla además con la calima. Estamos hablando de las altas temperaturas. Entiendo que estos sucesos al otro lado del mundo también tienen mucho que ver con el incremento de la temperatura, pero ¿crees que esto también puede tener cierta afección a nuestro organismo, estas partículas que nos llegan desde Canadá, Juan?
Bueno, sobre todo a las personas con problemas pulmonares de base, pues personas asmáticas, personas con EPOC, como ocurre, por ejemplo, también los días de calima. Y de hecho, bueno, he leído que se va a juntar el polvo de Canadá, la calima, las altas temperaturas. Entonces, bueno, es importante cuidar la ventilación en los hogares, y aunque nos van a quitar la mascarilla en hospitales, centros sanitarios y farmacias, la gente que tiene enfermedades pulmonares de base y que son susceptibles a que los días de calima pues hagan broncoespasmo y crisis respiratoria, que estos días donde las concentraciones de polvo en suspensión y partículas en el aire van a estar más elevadas, pues no estaría de más que las personas, ya te digo, con esta patología respiratoria de base, pues que se protegieran ellas llevando una mascarilla cuando estuvieran en la calle, y luego en la casa pues ventilar bien, pues para de esta manera renovar el aire y que estas partículas en suspensión no entren al sistema respiratorio y por lo tanto no irriten a los bronquios y a los pulmones.
Y una última, Juan, porque se está hablando mucho del absentismo laboral en Canarias. En el último año ha crecido un 50% y hemos hablado con diferentes responsables de patronal, en este caso turística, y nos dicen que hay bajistas profesionales, es decir, gente que constantemente, una y otra vez, están cogiendo la baja. Al fin y al cabo, la baja la dan ustedes, ¿no? Los médicos de atención primaria, ¿esto es así?
Pues me va a poner en un aprieto. A mí el tema este de las bajas laborales lo he trabajado bastante. De hecho, el año pasado en el Congreso Nacional de Medicina y Familia presentamos unos compañeros y yo un trabajo en el que reflejamos con números que los turnos finales de la urgencia de la mañana, entre las 7 y las 9 de la mañana, el 42% de las consultas que se atendían terminaban pidiendo un certificado en el que la gente pues pedía que reposo 24-48 horas. Es cierto que, bueno, se hace en ocasiones un abuso sobre este derecho que afortunadamente tenemos, que es el de, bueno, pues poder no trabajar cuando estamos enfermos. Pero muchas veces, y esto es un ejercicio que tenemos que hacernos mirar, no solo los pacientes, usuarios que enferman o no se encuentran en las condiciones óptimas, sino también muchas veces, bueno, los sanitarios que estamos en las consultas, en las urgencias y en los centros de salud. Pero muchas veces, bueno, nos vemos entre la espada y la pared. Hay veces que, bueno, que las patologías dan sintomatología, que a la exploración pues son perceptibles, pero muchas veces también estamos tratando con sensaciones, con cosas subjetivas, como por ejemplo el dolor que puede tener una persona, una lumbalgia, los dolores de espalda son la principal baja, motivo de baja laboral. Y al final en esto, por ejemplo, del dolor, no hay una escala o no hay nada que podamos saber 100% el grado del dolor o la exactitud del dolor. Entonces, bueno, yo creo que también no solo pacientes y médicos, sino también pues muchas veces patronales, jefes y demás. Yo creo que las condiciones laborales, desgraciadamente, las que estamos trabajando no son las idóneas. Y esto da lugar a que muchas veces pues se termine somatizando de manera inconsciente y que a nivel corporal suframos, sintamos síntomas, que muchas veces lo que hay detrás pues eso es un estrés laboral que mantenido en el tiempo pues termina dando la cara con dolores o sintomatología inespecífica que termina lastrando la capacidad de las personas pues para trabajar.
Pues ha sido muy claro y lo has explicado muy bien. Juan Toral, médico de atención primaria, muchísimas gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Un abrazo y buen día, Juan.
Pues nada, cuidarnos estos días, beber mucha agüita y a la sombra.
COPE más Gran Canaria.
Pet Sky, servicios funerarios para animales de compañía en las Islas Canarias. Somos profesionales con más de 20 años de experiencia acompañando a los propietarios en el último adiós a sus mascotas. En Pet Sky le asesoramos y nos ocupamos de todo. Visítanos en petsky.es o llama al 649 49 88 47.
Seguimos soñando. En COPE más Gran Canaria te lo contamos con Juan Francisco Cruz en Deportes COPE y sus colaboradores. Todos con la Unión Deportiva Las Palmas. Somos ya equipo de primera. Escúchanos en el 103.0 FM. Cadena COPE, líderes en programación deportiva.
Crédito inmediato en el Monte de la Caja de Canarias. Tráenos tus joyas, valóralas por profesionales de la tasación y tienes un préstamo de forma inmediata sin más papeleos, trámites ni esperas. Nos adaptamos a tus necesidades. Monte de Piedad de la Caja de Canarias. Más de 100 años empeñados en darte crédito.
COPE más Gran Canaria.
La verdad es que esto llama la atención porque el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, empeñados en seguir realizando los eventos mayoritarios, incluso con reuniones con vecinos del edificio Simón Bolívar, insisto, pues seguir celebrando el carnaval en Santa Catalina, y ahora parece que por una actuación del propio Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, con el retraso de las obras de la Metro Guagua, en principio, vamos a ver qué ocurre. Al fin y al cabo, el carnaval se va a celebrar del 26 de enero al 18 de febrero, pero todos los estudios técnicos dicen que no llega a estar esa zona del Parque de Santa Catalina totalmente remozada, remodelada, para que se instale ahí el carnaval. El carnaval, me refiero al escenario del carnaval. Vamos a ver qué es lo que ocurre, porque parece que se está buscando ya alternativas al Parque de Santa Catalina. Yo me pregunto si las hay, ¿no? Vamos a saludar a Kevin Benítez, presidente de la FIGRUC. ¿Qué tal, Kevin? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días.
Un palo, ¿no?
¿Perdón?
Un palo.
Bueno, yo creo que en alguna ocasión, incluso contigo mismo, hemos hablado el tema de la ubicación, que es algo que también llevamos arrastrando años. Es verdad que en esta ocasión se trata de una circunstancia excepcional, que son unas obras y con unos retrasos que al final eso es ajeno a la organización del carnaval, sino que depende de otras áreas y demás. Pero bueno, entiendo que, bueno, la información que nosotros tenemos desde carnaval es que efectivamente la posibilidad de que el carnaval no tenga su ubicación habitual, por lo menos la que he tenido en los últimos años, es una posibilidad real. Y sé que en las próximas semanas ya tendremos información 100% oficial, porque es cierto que el carnaval no para, no puede esperar, y habrá que buscar esa alternativa, sobre todo garantizando que la ciudadanía puede seguir disfrutando del carnaval en las mismas condiciones, que estoy seguro que la organización pues así velará porque ocurra, y también garantizando que la calidad del espectáculo, el aforo y también la comodidad de todos los colectivos, en este caso Murcas también, que participan en los diversos espectáculos, ya sea en Santa Catalina o en cualquier otro lado, pero vamos, las prioridades son claras.
A los grupos del carnaval, digamos, no voy a decir no les importa, sino no es tan trascendente el lugar donde se celebra el carnaval, independientemente de donde se lleve, van a participar en él, Kevin.
Hombre, siempre digo que la fiesta la hace la ciudadanía, la hacen los grupos y la hace la gente que participa del carnaval, ya sea en Santa Catalina o en cualquier otro lado. Es decir, llevaremos la fiesta a donde haga falta y ese es nuestro compromiso con esta ciudad y así lo haremos en donde sea. Si es verdad que velaremos, por lo menos así lo intentaremos en las reuniones en las que participaremos, porque casi todas las decisiones son participadas afortunadamente con los grupos, garantizando eso, la comodidad de la ciudadanía, la calidad del espectáculo y también la comodidad de los colectivos que participan en el carnaval. Santa Catalina no fue siempre el escenario del carnaval, eso también hay que reconocerlo. Es decir, el carnaval ha pasado por Plaza Santa Ana, Teatro Pere Caldós, es decir, ha sido una evolución histórica. Por tanto, en este caso, nosotros quizás Santa Catalina lo hemos convertido en un templo durante muchos años, en este caso hay una circunstancia excepcional que no podemos obviar y que no es una decisión voluntaria, sino obligada por una determinada circunstancia. Pero, y entiendo que en cuanto se pueda volver, se volverá al Parque Santa Catalina.
Claro, pero el punto neurálgico del carnaval es el Parque de Santa Catalina. Hay un antes y un después del carnaval, del Parque Santa Catalina, a otros espacios, ¿no?
Sí, te digo, la evolución histórica ha sido de diferentes, que el carnaval ha pasado por diferentes espacios. Santa Catalina es el templo, como lo conocemos actualmente. Hay una circunstancia que no se puede obviar, que va para la mejora de un espacio que entiendo que también tendrá que repercutir en el futuro, en que tenga unas garantías para poder celebrar no solo el carnaval, sino todos los espectáculos que se producen en el Parque Santa Catalina durante el año. Entiendo que tendremos que hacer ese sacrificio este año, siempre y cuando sea eso, manteniendo la calidad del espectáculo, de los aforos y también la comodidad de todos los colectivos que participan en él. Y estoy seguro que el ayuntamiento, en el espacio que busque, lo hará de manera consensuada, porque así
y la siempre. Gente participará y va a colaborar, no me cabe la menor duda. Evidentemente,
por parte de los grupos, nosotros siempre estaremos arrimando el hombro para que el carnaval sea la mejor fiesta posible para la ciudadanía de Las Palmas de Gran Canaria.
No me cabe la menor duda. Evidentemente, no afecta a la competencia del área del carnaval, pero sí al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, es decir, por una cuestión de retraso de unas obras, incluso pues casi 6 meses, estamos hablando de 150 días, no se va a poder en principio celebrar el carnaval ahí. Por lo tanto, también el Ayuntamiento creo yo que debería hacer algo de autocrítica. No me refiero a la concejalía determinada, pero sí al Ayuntamiento en bloque, ¿no?
Sí, bueno, eso, como comprenderás, son cosas que no afectan a los grupos.
Sí.
Nosotros lo único que queremos es que el carnaval, si hay una circunstancia excepcional, que ya de manera interna en el ayuntamiento, pues tendrán ellos que asumir responsabilidades las que hayan o las que tenga el área que las tenga. Pero en cualquier caso, nosotros lo único que tenemos que pelear es porque la fiesta salga lo mejor posible. Si en este caso es una ubicación, por los motivos que sean, diferente a la del Parque Santa Catalina, pues que sea con las mismas garantías, y cuando podamos volver al parque, pues también seguiremos haciendo nuestro trabajo habitual.
Kevin, ya para acabar, que sé que no tienes mucho tiempo y te agradecemos muchísimo que nos hayas atendido. ¿Qué espacio se puede contemplar ahora como alternativa al Parque de Santa Catalina?
Pues no es una cosa que nosotros, sinceramente, los grupos...
Sí, pero bueno, al fin y al cabo, los grupos del carnaval también tienen voz y voto, ¿no?, a la hora de celebrarlo.
Por supuesto,
y entiendo que se le preguntará, oye, ¿dónde prefieren ustedes? ¿Aquí, allí?
Por eso te decía que entiendo que la decisión de esta alternativa, en el caso de que en las próximas semanas o la próxima semana ya se confirme que efectivamente el Parque Santa Catalina no va a ser la ubicación de este, del Carnaval 2024, por supuesto que estoy seguro, porque así lo hemos hecho en otras ocasiones para otras circunstancias, que participaremos en esa decisión y la decisión
será... Por ejemplo, el Gran Canaria Arena, Kevin. ¿Es buen lugar el Gran Canaria Arena?
Pues no lo sé, es que de verdad nosotros no, hay espacios en la ciudad, de hecho... En la Plaza del Rincón el año pasado se utilizó para algunos de los eventos del carnaval. No estamos hablando, ¿verdad?, del escenario del carnaval, del escenario principal, que eso es una circunstancia excepcional, pero espacios por la ciudad, de hecho el complejo Siete Palmas, no solo en el propio Gran Canaria Arena, sino también en el anexo del Estadio Gran Canaria. Bueno, dependiendo de claro, yo estoy hablando de espacios en los que se pueda albergar un evento de la magnitud del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. En función de las propuestas que nos lleguen desde el ayuntamiento, pues por supuesto los grupos tendremos unas preferencias u otras. En cualquier caso, los grupos y la ciudadanía, cuando hablo de los grupos hablo del colectivo del carnaval, tanto los que lo disfrutan como los que participamos en él. Pero vamos, tendremos que tener unas propuestas sobre la mesa que no nos correspondan a nosotros ofrecer, entre otras cosas porque se dan condiciones de seguridad y elementos técnicos que a nosotros se nos escapan y que son propios del ayuntamiento y que son los que tendrán que ofrecer las alternativas. Que seguro se harán de manera consensuada con los grupos, que seguro se harán de una manera participada, como todas las decisiones que se, por lo menos desde que estoy yo de presidente, se han realizado en el carnaval. Y cuando eso suceda, pues los grupos tendremos, por supuesto, la voz, pero tendremos que trabajar sobre unas propuestas reales que tendrán que ofrecernos en el caso de que finalmente Santa Catalina pues no sea la casa del carnaval en 2024.
Kevin Benítez, seguiremos hablando de esto. Presidente de la FIGRUC, gracias por atender a la COPE. Buen día, Kevin.
Buenos días.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Va siendo hora de vernos o qué?
Este verano,
sin falta. Pero nada de cancelar planes en el último minuto, ¿eh? Que ya lo veo.
Confía en mí. Playita, vinito, un buen pateo. ¿Dónde quedamos? ¿En tu isla o en la mía?
Este verano, sea donde sea, reencuéntrate con los tuyos.
Islas Canarias, campaña financiada por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España.
Ey, ¿y esa historia está grande ayer en la playa? ¿No tienes clase?
Claro, pero yo me he quedado estudiando en las islas.
Anda, ¿y eso?
Porque la Universidad del Atlántico Medio es la mejor universidad para estudiar lo que más me gusta. Tienen profesores expertos, su formación tiene una alta tasa de empleabilidad y además puedo seguir estudiando desde el paraíso.
Ahora que lo dices, tienes razón, tendría que haberme quedado allí.
Universidad del Atlántico Medio.
Quédate más cerca para llegar más lejos.
COPE Más Gran Canaria.
Están de fiestas ahí en el Valle de Agaete, ¿eh? 3.000 personas, qué barbaridad. Hoy se celebra el día de San Pedro, también de San Pablo. Y de forma muy especial, insisto, en el pueblo de San Pedro, ahí en Agaete, se está celebrando la rama y vamos a hablar con una mujer que forma parte de la comisión de fiestas, se llama Pepa Lola. Hola Pepa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, bonita San Pedro ya, toda enramada y también la iglesia.
Pues sí, ya están los compañeros preparando y ya está todo limpito para recibir al santo.
Pero está todo enramado todavía, ¿no? Está en esas labores, Pepa.
No, ya está lo que es la iglesia preparada. Uh-huh. Ya las ramas de ayer pues ya se han desplazado a otro sitio. Uh-huh. Y quedaron unas cuantas, las bonitas, para adornar y para recibir al santo.
¿Consiguieron lograr las suficientes teniendo en cuenta que, bueno, se tuvo que cerrar los accesos por el calor? ¿Afectó en algo la bajada de la rama en esto, Pepa?
No. Ayer bajó Tamalaba como todos los años a las calles del pueblo.
Claro, porque van a buscar la rama por la noche, ¿no? Ustedes normalmente.
Sí. Arriba Tamadaba se pasa, muchos pasan la noche y por la mañana temprano se baja. Uh-huh. Luego se recibe en la era del molino con un caldito y un bocadillito.
A ver, cuéntame un poquito esto. Están por la noche, van a buscar. ¿Sobre qué hora más o menos se congregan todos para ir a buscar la rama?
A las 10:30 empieza como una retreta, que es la despedida de los romeros.
Bien.
Que llega a las 12 al kiosco, un puntito de encuentro. Y de ahí se van todos los romeros hacia Tamadaba.
¿Y cuánto tiempo más o menos es el trayecto hacia Tamadaba desde ahí, desde el valle?
Pues Pues tranquilitos unas 3-4 horas.
Uy, están toda la noche, porque claro, subir y bajar toda la noche,
sí.
¿No?
Sí. Pasan noche arriba y ya se levantan temprano, se hace la rama y bajan. Y a las 10:30 los recibe, más o menos los recibe la banda, la que toca, esa la de Gaete o la de Guayegra, en la Era del Molino. Y ahí hay unos vecinos que suelen preparar un caldito.
Qué bueno.
Y la comisión que suele llevar un bocadillito.
Ole, qué bien,
y ahí,
¿no?
empezamos...
Para recuperar fuerzas, Pepa, ¿no?
Sí.
Oye, ¿cuántos romeros tenemos más o menos? ¿Subieron arriba a Tamadaba? Muy incalculable.
Unos cuantos buenos. Sí, porque aquella noche cuando se dio la alarma y de que no se podía subir, que a cierta hora se cerraban los senderos, pues nada, hubo una charla en la sociedad y de ahí salió todo el mundo para arriba, en vez del 27 al 26, pero todo el mundo respondió.
Oye, ¿y se baja bailando también o no?
No, hay un tramo del camino que se baja hasta la Era del Molino. A partir de la Era del Molino se baja bailando hasta llegar a la plaza, al Santo, que anoche, ayer, de tanta gente que había, la banda no pudo entrar cuando bajó a la plaza.
No me digas. Multitudinario, ¿no? Se habla de 3.000 personas incluso, ¿no?
Pues no te exagero. Ni te puedo asegurar que hasta anoche que yo bajé, después vine a descansar, y anoche que bajé sobre las 10 para la retreta, para echar una mano a las compañeras, estaba la plaza repleta de gente, la calle también.
Pero esto suele ser así también en años anteriores, ¿o ha habido el llamado efecto de escorche?
Sí, sobre todo el año pasado también, después de la pandemia, hubo mucha gente.
Bueno, y hoy es el día grande, ¿no? Y es el día de los santos, bueno, San Pedro y San Pablo, en este caso sería San Pedro. Y cuéntame, ¿qué tenemos para hoy?
Para hoy tenemos ahora a las 9, ya fue la primera función, que es la de los peregrinos, ahora a las 11 es la siguiente, que termina la misa y la procesión, le vamos a hacer un reconocimiento a 3 vecinos, ya luego sería la procesión, y a la noche tenemos el Tamadaba, a partir de las 8:30 el Tamadaba vive, con la trova, se le hace un reconocimiento también a 2 vecinos, y luego la retreta, y hasta ahí, hoy ya solo retreta.
Oye, la rama de San Pedro más viva que nunca, ¿no, Pepa?
Sí, la verdad es que sí.
¿Y de cara al fin de semana qué tenemos por delante? De cara al fin de semana, ¿qué tenemos?
De cara al fin de semana tenemos mañana 30, creo que hay... Es una fiestita para más de 35, que siempre es la fiesta de la juventud, no sé qué, pues pusimos para más de 35, con los 600 y no recuerdo cuál es el otro grupo. El sábado es la bajada de la bandera y el día del mayor. Y el domingo la comida vecina.
Y las piñas ya se asaron, ¿no?
Hasta el año que viene.
Las tradicionales piñas ya se asaron.
El 23. Sí, ese día estuvo con unos grupos folclóricos y luego hicimos la fiesta de la juventud. La noche joven.
Bueno, pues la rama de San Pedro, que nos gusta muchísimo, la rama del Valle de Agaete, hemos hablado con Pepa Lola, que es miembro de la Comisión de Fiestas. Pepa, un abrazo, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Y felices
Buen
fiestas.
Día. Gracias.
COPE más Gran Canaria.
Andrés Calamaro, el icono del rock argentino, presenta su gira de grandes éxitos en Festival Mar Abierto.
No te preocupes, paloma.
20 de julio, Gran Canaria. 22 de julio, Tenerife. Compra tus entradas en festivalmarabierto.com.
Tu hija Carmen Delia me acaba de mandar un mensaje aquí al móvil.
¿Y qué te dice?
Me mandó un machango riéndose.
¿Con la cabeza redonda?
¿Eh?
Eso es que fue al baño barato. A mí siempre me lo manda cada vez que va, porque se asombra con los precios del baño barato.
Pues le voy a mandar otro machango riéndose, para que sepa que también puede ir de visita a la web
elbañobarato.es.
Seguimos soñando. En COPE más Gran Canaria te lo contamos con Juan Francisco Cruz en Deportes COPE y sus colaboradores. Todos con la Unión Deportiva Las Palmas. Somos ya equipo de primera. Escúchanos en el 103.0 FM, Cadena COPE, líderes en programación deportiva.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Comienza el espacio en la mañana de COPE, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles.
Y a esta hora de la mañana saludamos a la secretaria general de Asinca, Laura Dapresa, quien tenemos ya a la espera. Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier. Con mucho calor como todos, pero bien.
Uy, sí, chicas. Se supone que hoy ya bajan las temperaturas, pero vamos a ver qué pasa, ¿no? Porque, ¿cómo ha comenzado el veranito? Con muchísimo calor, Laura.
Pues sí, muy fuerte, muy fuerte, usando todos el abanico.
Abanico, ventiladores, aire acondicionado, eso sí, con mucho cuidado, porque al fin y al cabo gasta mucha energía eléctrica. En fin, que hay que refrescarse de la manera que sea posible. Laura, el pasado 9 de junio se celebró, estuvimos ahí en esa asamblea anual de ASINCA, los industriales de Canarias. ¿Qué pasó en esta asamblea? ¿Qué destacarías de lo ocurrido en la asamblea, Laura?
Pues Javier, además de que efectivamente tanto tú como Mayer y el resto de compañeros de la COPE nos acompañaron el Día de la Industria, porque celebraron un programa especial con motivo de nuestra 45 Asamblea General, pues además también pues tuvimos el relevo en la presidencia regional de ASINCA. Raúl García pues abandonó la presidencia y de hecho informó de las actividades que había realizado él durante este último año, y Virgilio Correa asumió la presidencia regional acompañada por Raquel Malo como vicepresidenta. Virgilio presentó su plan de trabajo, pero a mí, como estamos en nuestro espacio sostenible, lo que me gustaría destacar de la Asamblea General de ASINCA es que todos los industriales allí presentes, que fueron más de 100 empresas asociadas a ASINCA, junto con Virgilio y Raquel, y el director de sostenibilidad en funciones, David Padrón, que también nos acompañaba, firmamos el manifiesto por la sostenibilidad de los productos elaborados en Canarias. Un manifiesto que es un documento que nace como fruto del trabajo que hemos realizado en estos últimos 2 años las industrias canarias integradas en ASINCA, en los que hemos estado haciendo una serie de actuaciones para alinear nuestra estrategia de negocio con los objetivos de desarrollo sostenible y con la Agenda Canaria Sostenible 2030.
Bueno, sabemos que las empresas integradas en ASINCA se han adherido a ese manifiesto por la sostenibilidad de los productos canarios. ¿Qué significa este manifiesto? Es decir, entramos en él y ¿qué encontramos, Laura?
El manifiesto pues surge, Javier, como te contaba, del trabajo realizado por las industrias en estos últimos 2 años. Creo que alguna vez lo he comentado contigo en este espacio, y los oyentes que si nos siguen lo saben. El año pasado, ASINCA y las empresas asociadas, a través de la marca Elaborado en Canarias, hicimos una guía de buenas prácticas. Es un documento en el que recopilamos todas las prácticas de éxito o prácticas, por decir así, referentes del sector industrial para el resto de empresas industriales y también para el resto de los sectores económicos. En esa guía lo que hacíamos resumíamos todas las actuaciones que las industrias estaban llevando a cabo para que Canarias fuera una región más sostenible en lo económico, en lo social y en lo ambiental, porque lo que hacíamos era poner negro sobre blanco a inversiones para reducir los residuos, para generar economía circular, para gestionar mucho mejor el agua y los residuos que podemos verter a la red de alcantarillado. Es decir, también informábamos sobre todas las inversiones que estábamos haciendo para generar energía a partir de fuentes de energía renovable, como es las inversiones para instalar paneles fotovoltaicos. Es decir, hicimos una guía de buenas prácticas de la cual al final, ¿qué emanó? Pues un manifiesto en el que poníamos un resumen de lo que habíamos hecho y se comprometían las empresas firmantes de ese manifiesto a seguir realizando acciones de cara al futuro. ¿Por qué? Porque la industria cada vez es más consciente del papel que tenemos en nuestra sociedad. Es decir, la industria quiere que Canarias sea una región próspera, una región donde hay un mejor nivel de vida y una región donde los canarios puedan seguir teniendo un futuro sostenible.
Esto supone una inversión, no cabe la menor duda, de las empresas adheridas a ASINCA. ¿Están dispuestos los empresarios, los industriales de Canarias a realizar esta inversión? ¿Tiene retorno, Laura?
Pues sí, me gusta la pregunta que me has hecho, Javier, porque muchas veces las inversiones que se hacen en sostenibilidad se pueden entender, por una parte, como ahora lo que se llama el greenwashing, ¿no? Como que queremos blanquear o hacer publicidad de acciones, pero no es así. Es decir, la industria al final, cuando es sostenible, es una industria competitiva y eficiente. ¿Por qué? Porque precisamente en esas inversiones sostenibles mejoramos el uso de los recursos. Cuando una empresa hace un análisis sobre qué envases, qué material está utilizando, hace ecodiseño, está haciendo mejores aprovisionamientos, o cuando invierte en energía renovable, está haciendo un mejor consumo energético, o cuando calcula su huella de sus emisiones de huella de carbono o su huella hídrica, está siendo consciente de qué impacto está teniendo en el medio y al mismo tiempo, al ser consciente de ello, puede poner en práctica inversiones y actuaciones para poder reducir ese impacto que es negativo, pero mejorar el impacto positivo que tiene la industria, que es el impacto económico y social.
Qué bueno lo que me estás diciendo. Quiere decir que desarrollar los objetivos de desarrollo sostenible, que al fin y al cabo es el gran objetivo de este manifiesto, ¿no? Quiere decir mayor productividad y aumentar los márgenes de beneficio, Laura.
Efectivamente, es decir, porque al final las empresas lo que queremos es industria, las empresas industriales lo que queremos ser sostenibles en el largo plazo. Es decir, una industria tiene vocación de permanencia. Las industrias, incluso aquí en Canarias, llevan cientos de... hay industrias centenarias. Yo creo que todos sabemos que empresas como Areuca, como La Isleña, son industrias centenarias, con lo cual la vocación de una empresa industrial en Canarias es permanecer. Y cuando tú permaneces, tienes que hacer inversiones para estar continuamente dando el mejor producto para la sociedad. Un producto que tiene que ser innovador, que tiene que adaptarse a las nuevas tendencias de consumo. Y una de esas tendencias es el respeto y el cuidado del medio ambiente. Otra tendencia también muy, muy demandada es que haya una alimentación saludable. Pues en todo eso es la vocación del sector industrial, es decir, invertir. Y luego además también para ello tenemos que cualificar a nuestro personal, a los recursos humanos, que es el valor más importante que tienen nuestras industrias. Y precisamente para ayudar a cualificar a los directivos y mandos intermedios que están afrontando esta transición ecológica, esta transición sostenible, Asinca ha realizado con el apoyo de la Consejería de Industria del Gobierno de Canarias un programa en competencias sostenibles que precisamente ayer finalizaba la edición de Gran Canaria con la entrega de los certificados a los 16 participantes. Fue un programa en el cual les mostramos herramientas y les mostramos cómo gestionar esa sostenibilidad. Les ayudamos a calcular la huella de carbono y la huella hídrica, les hemos ayudado a cómo hacer esas memorias de sostenibles que tienen que tener las empresas elaboradas, en las cuales también se ve cómo se puede alinear su estrategia de negocio con los objetivos de desarrollo sostenible y con la Agenda Canaria de 2030.
Laura, vamos a poner un ejemplo. Una empresa canaria que por el motivo que quiera que sea nos adhiere a Asinca, pero de repente nos está escuchando y reconoce que efectivamente adherirse a estos 17 objetivos para transformar nuestro mundo, los objetivos de desarrollo sostenible, pues son interesantes para conseguir una mejor productividad, ¿no? ¿Qué tendría que hacer? A partir de ahí, ¿qué se activa, Laura?
Pues lo primero, si te quedas adherida al manifiesto, nosotros estamos encantados de que más industrias adhieran. Con lo cual, contacte con Asinca y nosotros le mostraremos el manifiesto para que nadie lo lea. Y si se siente identificado con ese compromiso y si quiere seguir trabajando para seguir haciendo más cosas para que su empresa sea sostenible y competitiva, pues le invitamos a adherirse y a firmarlo. Sí. Y luego, por otra parte, lo que tienen que hacer también las empresas es lo que te comentaba antes, es decir, formar a sus recursos humanos para que estén formados para asumir toda la normativa que se ha ido aprobando en los últimos años y que se va a seguir aprobando porque Canarias está integrada en la Unión Europea y España también, y hay una preocupación muy grande sobre el cambio climático, sobre cómo cuidar el planeta. Pues, ¿qué tiene que hacer una empresa? Pues formar a sus recursos humanos.
¿Asinca nos ayuda y nos asesora en este objetivo, Laura?
Sí, absolutamente. Asinca tiene un departamento de sostenibilidad. Tenemos dos técnicos fantásticos en Gran Canaria, María José y Tenerife, Fran, que son personas muy entusiastas y muy cualificadas, que además están a disposición de todas las empresas asociadas para formarle, informarle y ayudarle en este camino, porque es lo que te decía, es decir, ha habido muchísima normativa que se ha aprobado en muy poco espacio de tiempo. En menos de un año se han aprobado en España más de 1.100 normas. Muchas de ellas han puesto el foco en la sostenibilidad y en la transición ecológica. Y pues ahí está Asinca para ayudar a las empresas, porque al final entendemos que sobre todo las pequeñas empresas, las microempresas, muchas veces no tienen personal o no cuentan con los medios para poder contratar consultoras que puedan asesorarles. Pues ahí está Asinca para estar de la mano con ellos y transitar por este camino.
Ya para acabar, hemos hablado de ese impacto económico de los productos elaborados en Canarias, pero ¿cuál es la relación con el desarrollo social del archipiélago, Laura?
Pues mira, si hay un impacto determinante del sector industrial en Canarias, es la contribución a la generación de empleo, riqueza y bienestar. Y esto te lo explico de una forma muy sencilla. La industria es el sector económico en Canarias que tiene una mayor renta salarial, es decir, el salario medio industrial es superior al resto de sectores económicos en más de un 20%. Además, los empleos industriales, como te decía, al ser industrias que tienen una vocación de permanencia, los contratos laborales son fijos, son a largo plazo. Además, por ser un sector industrial tecnológico, tenemos personal cualificado, por lo que invertimos de forma continua en la formación de los equipos, porque la tecnología, igual que la tecnología que está a disposición de los ciudadanos, los móviles, las tablets, todo eso cambia continuamente. Imagínate cómo puede cambiar la tecnología de la maquinaria industrial. Pues hay que tener una inversión continua en formación. Y luego, además, tenemos un efecto de arrastre muy importante que a mí me gustaría que todos los oyentes tuvieran en cuenta. Es decir, cuando una industria tiene un producto en el mercado, hay un efecto de arrastre sobre toda la economía. Es decir, requiere envases, embalajes, requiere el sector de transporte, requiere el sector de consultoría. Es decir, pone en marcha todo un movimiento económico que también genera empleo indirecto. Con lo cual, luego tenemos que tener en último lugar que el sector industrial contribuye de forma muy importante con recursos fiscales, es decir, tributa, y luego además apoyamos a las entidades que realizan acciones muy importantes como las ONG y entidades como Banco de Alimentos, Cáritas, etcétera. Es decir, hay una función social muy importante que también está en el ADN industrial.
El claro ejemplo de energía circular, hemos hablado con la secretaria general de Asinca, los industriales de Canarias, Laura Dapresa. Laura, siempre un placer. Muchas gracias. Buen día.
Muchas gracias, Javier. Un abrazo y buen día a todos.
En la mañana de COPE, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles.
COPE más Gran Canaria.
Para combatir el calor, pues son muchos los que encienden el aire acondicionado, pero ojo porque puede tener efectos nocivos para nuestra salud, concretamente para nuestros ojos. Saludamos a Rafael Melián, oftalmólogo de Vitas Eurocanarias. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muy bien, muchas gracias.
Gracias a usted por atendernos. ¿Qué tipo de problemas podemos tener ante el aire acondicionado, sobre todo en una habitación que está cerrada y la tenemos muy cerca, doctor?
Sí, claro. A ver, el aire acondicionado está claro que lo ponemos porque hace calor y ya el propio calor en sí nos va a generar un problema, que es que nos va a secar los ojos porque va a haber un aumento en la deshidratación de los ojos. Entonces ponemos el aire acondicionado, conseguimos refrescar, pero el aire acondicionado quita la humedad del aire y eso genera que se seque aún más la superficie ocular.
Y estos aire acondicionados o estos ventiladores que parece que traen como vapor, ¿eso también es negativo o hace un efecto todo lo contrario del que estamos hablando?
Al fin y al cabo, yo diferenciaría aire acondicionado de ventilador, porque el ventilador en sí no está quitándole agua al aire, sino simplemente está moviendo el aire. Entonces, un ventilador que nos da de frente sí que nos puede secar la superficie ocular por la propia ráfaga de aire. Pero sí que es verdad que si lo compensamos con vapor de agua, va genial. Yo lo digo, si hay aire acondicionado que tengan esa capacidad de generar vapor de agua, o si no, ponemos un humidificador, podemos equilibrar un poco la ecuación de la falta de aire.
De deshumidificador y a la misma vez aire acondicionado.
No, perdón, humidificador.
Humidificador y aire acondicionado, sería lo ideal, ¿no?
Exacto.
¿Qué tipo de problemas genera nuestra vista, nuestros ojos, el aire acondicionado? ¿Qué notamos y empezamos a descubrir que algo no va bien?
Vale, sí, cuando se seca el ojo, el problema es que la sequedad mantenida de la superficie ocular va a producir una inflamación de esa superficie. Entonces vamos a tener la sensación de tener arenilla dentro del ojo, los ojos se van a poner rojos, nos van a empezar a molestar y nuestra visión va a fluctuar, va a haber momentos en los que vemos mejor y en los que vemos peor. Sobre todo lo vamos a notar más si fijamos la mirada en una pantalla. Si estamos trabajando frente al ordenador, por ejemplo, y pasamos varias horas frente al ordenador, la frecuencia de parpadeo va a disminuir y al disminuir la frecuencia de parpadeo, no renovamos la lágrima y genera que tengamos más síntomas todavía.
¿Y qué nos recomienda a los doctores para aquellos que no tienen más remedio que estar cerca de una pantalla porque es su trabajo, doctor?
Pues sí, intentar descansar con la frecuencia, más o menos, la frecuencia ideal sería cada media hora descansar un poco, estar 30 segundos, no hace falta más, pero parpadear un poquito, ponernos lágrimas artificiales para hidratarnos y mirar un poco a lo lejos, mirar un poco a 5 metros o más allá para poder descansar un poco la vista y poder continuar.
Porque cada vez que parpadeamos refrescamos nuestros ojos, ¿qué función se genera ahí?
Sí, al parpadear no solo recuperamos la película lagrimal que se pueda haber roto en la superficie, sino que además la propia el propio cierre de los párpados puede exprimir un poco las glándulas lagrimales y liberar un poquito más de lágrima artificial.
Si tenemos un empeoramiento de los síntomas, ¿qué nos recomendarías? Algo ya más en profundidad, ¿no, doctor?
Sí, si no es suficiente con lágrimas artificiales, ya sí que lo ideal sería consultar con un oftalmólogo, porque podría ser necesario poner antiinflamatorios, porque la sequedad puede haber producido una inflamación de la superficie que no sea controlada solamente con lágrimas.
Pues mucho cuidado con los aires acondicionados este año, y sobre todo si tenemos un puesto de trabajo que estamos muy cerca de una pantalla de ordenador. Hemos hablado con Rafael Melián, oftalmólogo de Vita Seguro Canarias. Doctor, gracias por atender a la COPE. Buen día.
Nada, gracias a ustedes. Buen día.
12 del mediodía, Canarias, boletín informativo.
En Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Nos ha pasado a todos recibir una llamada comercial de cualquier empresa y a cualquier hora del día y en cualquier día de la semana. Bueno, al margen de que nos venga mejor o peor una oferta, la novedad es que desde hoy solo recibirán esas llamadas comerciales aquellos que hayan dado permiso previo para esa comunicación. Hasta este momento era justo al revés. El cliente tenía que dejar claro que no quería recibir llamadas comerciales. Para entendernos, antes decías no quiero recibir llamadas y ahora dices expresamente sí quiero recibir llamadas. Es lo que se llama el consentimiento expreso. ¿Pero dónde está ese consentimiento expreso? Pues en la letra pequeña que hay en todos los contratos, ahí donde pone aceptar y que tantas y tantas veces damos sin leer previamente todo un texto que por regla general además suele ser larguísimo. A partir de ahí, aunque no hayamos dado permiso, sí que nos pueden seguir llamando. Puede ser que sea de una campaña comercial que se ha iniciado antes de la aplicación de la ley, o puede ser también que nos llamen desde un call center ubicado en el extranjero, un país donde no se puede aplicar tal cual esta ley española. Existe una tercera causa por la que puede recibir también una llamada comercial y es un supuesto que sí contempla la ley, el interés legítimo. Claro, ¿qué entendemos por interés legítimo? Porque ahí puede caber de todo. Pues en este caso concreto, según la Agencia Española de Protección de Datos, el interés legítimo ampara a una empresa con la que tengamos ahora mismo o hayamos tenido una relación comercial hace menos de un año. Por ejemplo, sería legal que nos llamase nuestra operadora de telefonía actual para ofrecernos una rebaja en el contrato o que nos contacte la aseguradora que tuvimos en el coche el año pasado y ahora nos quiere volver a captar como clientes con una nueva oferta. Es a esto a lo que en teoría se ciñe el interés legítimo que contempla la ley. Recibir llamadas comerciales puede ser molesto si nos pilla en un mal momento o si son demasiado insistentes, pero no es ninguna ilegalidad querer captar clientes. El sector de los teleoperadores emplea a unas 80.000 personas en España y muchas de ellas están en el ámbito comercial. Se entiende que es necesario establecer una regulación y marcar unos límites, porque si no hay quien abusa del teléfono para intentar captar clientes a diestro y siniestro y luego pues acaban pagando justos por pecadores y empresas que realmente pueden hacer una buena oferta se ven rechazadas de entrada. Así que ya sabes, desde hoy tú eliges si quieres que te llamen o no y a partir de ahí con las ofertas como las lentejas. Si quieres las tomas y si no, oye, pues las dejas. Más cosas destacadas que debes conocer y que te cuenta ya Ángel Correas.
Pues está pasando, Pilar, un caso de esos de película. Un albañil marroquí que fue confundido con un agresor sexual de Barcelona ha visto cómo el Supremo anula ahora la condena que le mantuvo 15 años en la cárcel injustamente. Sus abogados presentaron en enero de este año un recurso de revisión al comprobar la inconsistencia de las pruebas por las que le habían condenado a un total de 24 años de prisión. Y cada vez tiramos menos comida ante el aumento de precios. Los hogares españoles han reducido un 6% el desperdicio alimentario y en uno de cada tres familias no se tiró nada durante 2022. Y es que los precios pues siguen subiendo, aunque de forma más moderada. Lo han hecho en el 1,9% en junio, y si analizamos la inflación subyacente, la que deja fuera los alimentos frescos y la energía, pues sigue preocupando el incremento que se mantiene en el 5,9%. También contamos, Pilar, que el Papa Francisco nos ha pedido que imitemos la fortaleza la generosidad y la humildad de los santos apóstoles Pedro y Pablo en su fiesta que estamos celebrando hoy. Francisco ha recordado que fueron personas verdaderas, que es justamente lo que el mundo necesita estos días. Antes, en la misa que ha presidido con motivo de esta fiesta de San Pedro y San Pablo, ha entregado los palios bendecidos a los arzobispos nombrados este año, entre ellos 5 españoles, los de Granada, Valencia, Santiago, Madrid y además el de Tánger.
Y en los deportes, en Deportes Santi Duque, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal?
El Español reacciona ante la propuesta de cierre de su estadio.
El juez de competición proponía esta mañana una sanción de 2 partidos por los hechos acontecidos al final del encuentro entre el Club Perico y el Barcelona el pasado 14 de mayo. Minutos después, el Español emitía un comunicado mostrando su total desacuerdo y considerando injusta y desproporcionada la sanción y afirmando que agotarán todas las vías de recurso y amparo. En el mercado de fichajes del día destaca la oficialidad de la llegada de Santi Comesaña al Villarreal. Además, informa Carlos Ganga de que tras los fichajes de Francisco como entrenador y del central Aridane, el Rayo centra ahora sus esfuerzos en la continuidad de Lejeune. El jugador quiere seguir y el club negocia con el Alavés para que se quede en Vallecas. Y en baloncesto, Kevin Panther, que estaba cerca de fichar por el Barcelona, continuará finalmente en el Partizan tras renovar su contrato a razón de 2 millones de euros por temporada.
Estás en Mediodía Cope.
Cope más Gran Canaria.
Nunca es tarde si los precios son buenos y los de Muebles Capitol son insuperables. Vaciamos nuestras exposiciones y almacenes. Muchos sofás confortables, muchísimos tresillos, gran cantidad de sillones descanso, grandiosas y espectaculares rinconeras. Apresúrate, aprovéchalos. Muebles Capitol en Tomás Morales 40 y Rafael Cabrera 22.
Cuando supe que tenía cáncer, pensé que tendría más oportunidades fuera de Canarias.
Yo pensé que estaría mucho tiempo lejos de mi familia.
Que tendría que esperar mucho hasta empezar mi tratamiento.
Hasta hoy.
Hospitales Universitarios San Roque abre el primer centro oncológico integral de Canarias.
Con la última tecnología y rápidos en la atención.
No pienso irme a ningún lado.
Yo me quedo aquí.
Centro Oncológico Integral Canario. 928-012-800.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Ricky de Jong, balón para Jordi Alba. ¡Qué bueno! ¡William José! ¡Gol del Betis! ¡Gol! ¡Remata el gol de Rodrigo!
Tiempo de juego.
Ataca el Atlético, Rubén.
¡Gol!
Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Oye, este verano nos vemos, ¿no?
Sí, sí.
Seguro, ¿eh? Que ya nos conocemos.
Seguro, seguro. ¿Dónde quedamos? ¿En tu isla o en la mía?
Este verano, sea donde sea, reencuéntrate con los tuyos. Islas Canarias, campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España.
En España, el carné de conducir no tiene una fecha de caducidad. Sin embargo, a partir de los 45 es necesario renovarlo cada 10 años.
A partir de los 65 años tenemos estudios que dicen que las capacidades y las destrezas, en este caso cognitivas, digamos que bajan.
Una modalidad nueva de turismo, porque es que con...
Y podemos aprovechar para ver un pueblo precioso.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Bienvenido a fin de semana de COPE
con Cristina López Slichting.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
La inflación galopante, el impuesto que se come poco a poco el sueldo de los trabajadores.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Un equipo de este programa viajamos hasta la República Democrática del Congo, hasta Kinshasa.
Y vivimos contigo el deporte.
Hoy se la juega el Madrid.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Pet Sky, servicios funerarios para animales de compañía en las Islas Canarias. Somos profesionales con más de 20 años de experiencia acompañando a los propietarios en el último adiós a sus mascotas. En Pet Sky le asesoramos y nos ocupamos de todo. Visítanos en petsky.es o llama al 649 49 88 47.
La mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
La inflación galopante. El impuesto que se come poco a poco el sueldo de los trabajadores.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Un equipo de este programa viajamos hasta la República Democrática del Congo, hasta Kinshasa.
Y vivimos contigo el deporte.
Hoy se la juega el Madrid.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
COPE más Gran Canaria.
Tiempo de análisis, hoy jueves 29 de junio. Josué Íñiguez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días.
¿Dónde estás, Josué?
Pues en el ayuntamiento, en el Metropol.
Mucho calor ahí.
Johnny Castillo.
Mucho calor ahí.
Hace calor.
Hace calor, ¿verdad? Hace calor, calorcita. A ver si se va de una vez. José Eduardo Marrero, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenos días en esta calurosa y soleada mañana en Las Palmas de Gran Canaria.
¿Estás en la capital? ¿En qué zona de la capital? ¿También en la parte baja?
En León y Castillo también estoy cerca de Josué, pero yo estoy más cerca de Presidencia del Gobierno que donde tengo yo mi despacho. En 177, para ser exacto.
¿Y en Arucas qué tal ayer?
En Arucas también mucho calor.
Mucho calor, ¿verdad?
Mucho calor. Mañana tengo que ir que tengo pleno.
Bueno, oye, por cierto, entramos en materia. La patronal alerta a la Confederación Canaria de Empresarios de un incremento notable del absentismo laboral en 2022, incluso una tasa del 50% superior en comparación a 2021, el año anterior. Escuchen el dato que daba el secretario general, vicepresidente de la Confederación Canaria de Empresarios. Vamos a escucharlo enseguida, José Cristóbal García.
Te he dado un dato que yo sé que le va a encantar, aunque es malísimo. No es un dato mío, es un dato de las mutuas, a nivel nacional, ¿eh? Lo sacaron la Asociación Nacional de Mutuas a nivel nacional. Bueno, el número de horas de baja o días de baja, el equivalente al que se ha producido en España en el 2022, equivale a que más de 1 millón de trabajadores largos de España no hayan trabajado un solo día al año.
Es tremendo lo que nos acaba de decir José Cristóbal García. Hemos hablado de esto con el director del grupo Bicordial, con Nicolás Villalobos. Él hablaba incluso de bajistas profesionales.
Hay un grupito de abusadores y de defraudadores que habría que perseguir y que hay que perseguir. Hay un 3%, se dice que un 3% de los trabajadores acumulan más de un 21% de la baja. Hay bajistas profesionales. Dicho esto, insisto, hay que distinguir a los que están enfermos de verdad. Oye, un compañero que tiene cáncer, pues nos ha fastidiado, aquí, vamos, todo el respeto, toda la simpatía, toda la solidaridad, todo el acompañamiento, todo el cariño. Lo que hay que perseguir y lo que no hay que tolerar son esos bajistas profesionales.
Y hemos hablado también con un médico de atención primaria, con Juan Toral, que lo que decía es que no se puede medir el dolor. Es decir, si un paciente dice que le duele, ellos lo que hacen, sobre todo teniendo en cuenta que han sido formados para este menester, es protegerlo y por lo tanto le suscriben una baja o un descanso de 24-48 horas.
No solo los pacientes usuarios que enferman o no se encuentran en las condiciones óptimas, sino también muchas veces, bueno, los sanitarios que estamos en las consultas, en las urgencias y en los centros de salud, nos vemos entre la espada y la pared. Hay veces que, bueno, que las patologías dan sintomatología, que a la exploración pues son perceptibles, pero muchas veces también estamos tratando con sensaciones, con cosas subjetivas, como por ejemplo el dolor que puede tener una persona.
Josué Íñiguez, ¿cómo lo ves?
Bueno, yo creo que este es un elemento que quiero poner alguna reflexión previa sobre la mesa. Cuando decimos bajistas profesionales, que decía un representante empresarial, estamos diciendo que hay facultativos que no hacen bien su trabajo, porque no se trata, como decían, de que un día me ponga enfermo, se trata de que de manera recurrente me pongo enfermo, por ejemplo, del estómago. Si me estoy poniendo de manera recurrente un problema del estómago, es que a lo mejor subyace una enfermedad más grave. que debería dar paso a una investigación médica a ver cuál es el problema que tengo. Y si no, es que esos partes de 24, 48 horas, si hay sospechas de que se las está inventando, tiene que dar parte a la Seguridad Social para que abra la investigación pertinente. Lo mismo, si durante un proceso de, creo que es un año, no tengo los meses exactos en la cabeza, una persona acumula bajas, tiene que pasar a un tribunal médico. O sea, hay mecanismos para controlar el posible fraude que se pueda generar. Pero en cualquier caso, ese fraude pasa necesariamente por el despacho de un médico, por la opinión de uno o varios facultativos. Y otro dato que se decía en los cortes que ponían antes, solamente el 3% de los trabajadores es quien acumula el 21% o el 22% de la baja. Bueno, pues entonces no es una cuestión de los trabajadores. Hay un problema tal vez en el que no estamos, el sistema no está sabiendo atajar lo que digo, esos posibles fraudes que tienen lugar en la consulta de un médico o que no sé, pues tengo dolor, unos vértigos permanentes, bueno, pues puede haber un problema neurológico, en el oído, etcétera, que debería ser investigado desde el punto de vista de la medicina.
¿Y tú con... Estoy totalmente de acuerdo con Josué, es decir, cuando hablamos de bajistas profesionales, un término que acuñado aquí, nunca lo he escuchado, pero...
Nicolás Villalobos,
estamos hablando evidentemente de trabajadores en connivencia con su médico cabecera, porque es imposible que puedas permitirte estar todo el año prácticamente sin trabajar, encadenando bajas de diferente índole, sin que salte ninguna alarma. Luego, sinceramente, yo no soy médico, pero en mi familia hay muchos, y no por nada, pero sí existen mecanismos para detectar que efectivamente existe o no existe el dolor, o un EMG, que es una electromiografía, se puede detectar si existe o no existe dolor. No digo que sea constantemente cuando un paciente presente dolor, pero si nos encontramos ante un paciente que de manera recurrente durante un año, dos años, manifiesta dolor, yo creo, sin ser médico, ojalá algún médico nos esté escuchando, nos pueda responder por WhatsApp, creo que lo lógico sería mandarle a hacer una electromiografía para ver de dónde viene el dolor y este paso también se comprueba que efectivamente existe dolor. Hablando del dolor, que se pueden inventar mil cosas más, pero sí es cierto que estos fraudes hay que perseguirlos porque ponen en riesgo el sistema para aquellos que realmente necesitan del sistema, de aquellas personas que realmente sí tienen que estar de baja porque, por desgracia, por contingencias comunes o por una contingencia laboral, no pueden cumplir con su labor en la empresa donde se contrataron.
Pero al fin y al cabo siempre ha ocurrido, siempre ha pasado. Esto hemos hablado en muchas ocasiones sobre este asunto. La clave está en el incremento del 50%. Y claro, uno se pregunta, ¿puede ser, Josué, efecto de la pandemia? Porque ya muchos especialistas advierten, en fin, de un cambio de nuestra metodología a la hora de sentir ciertos dolores e incluso psicomatizar ciertos dolores que tenemos que pensamos que pueden ir a más.
Habría que ver cómo se comporta ese dato de aquí en adelante. Puede ser también, lo que estás diciendo, que simplemente hay un incremento del absentismo porque los trabajadores se sienten más seguros, porque entienden que la legislación les protege mejor. Y no es que haya más bajistas profesionales, sino que antes con un gripazo enorme y con fiebre ibas a trabajar porque tenías miedo a que te despidieran, y ahora, con la actual legislación laboral, pues te sientes más seguro porque eso no va a suceder, porque durante la baja no te pueden despedir, porque la inspección...
Bueno, eso no es verdad.
Podría, bueno.
Durante la baja te pueden despedir.
Sí, con la baja sí se puede despedir, sí. Con baja laboral puedes despedir.
Te lo digo yo como profesional.
Pero te van a declarar un despido nulo.
Bueno, tú podrás y te pones después una demanda por despido nulo. Luego vete a ver si prospera.
Así puede ser, pero claro, te van a poner, te lo van a dar. Puede que sea el origen de ese incremento, o puede que sea lo como estás diciendo, que todavía hay, como muchas otras cosas. Yo, por ejemplo, he notado mucho en la campaña electoral que hemos cambiado nuestra forma de comportarnos en a la hora de acudir a reuniones. La gente es mucho más reacia, nos ha quedado ese en gran parte, lo comentaba también con asociaciones y sindicatos, que les está costando mucho más convocar gente, pues porque nos ha quedado ese rastro de como que hemos interiorizado eso de la pandemia. Podría ser, hay que ver cómo se comporta.
Bueno, vamos a escuchar otro corte, ¿no? Vamos a incluir más elementos en esta charla. Juan Toral también daba cierta clave del ambiente que se puede generar en un espacio de trabajo. Vamos a escuchar a Juan Toral, al médico.
No solo los pacientes, usuarios que enferman o no se encuentran en las condiciones óptimas, sino también muchas veces, bueno, los sanitarios que estamos en las consultas, en la urgencia y en los centros de salud, nos vemos entre la espada y la pared. Hay veces que, bueno, que las patologías dan síntomas. Yo creo que las condiciones laborales, desgraciadamente, las que estamos trabajando no son las idóneas, y esto da lugar a que muchas veces pues se termine somatizando de manera inconsciente y que a nivel corporal suframos, sintamos síntomas, que muchas veces lo que hay detrás pues eso es un estrés laboral que mantenido en el tiempo pues termina dando la cara con dolores o sintomatología.
Este también, Josué, es un dato interesante lo que acaba de decir el doctor, ¿eh?
Ha hablado de otra vertiente de la salud que por primera vez en muchos años se está poniendo, empezando a abrir, que es el de la salud mental. Obviamente los entornos de trabajo pues determinan, porque al final pasamos muchas horas, determinan en gran parte nuestra salud, también la estabilidad emocional, está sometido a demasiados objetivos por productividad o tener que atender a muchos clientes, estar siempre, tener a algún cliente siempre esperando, me da mucho estrés, que eso incide en la salud mental, que es otra parte de la salud que hasta afortunadamente estamos empezando, yo creo que hay consenso en esto, a valorar cómo se debe.
Y vamos a escuchar también otro corte del secretario general de la Confederación Canaria de Empresarios, José Cristóbal García. Escuche lo que dice de las pagas.
O sea, lo que tenemos que tener claro es de dónde salen los recursos que damos de una forma. Si somos una, pensamos solo en dar subsidio y no en cómo conseguir que esa gente encuentre trabajo, al final el resultado es negativo. ¿Cómo salvas esa situación? No puedes salvarla. Y yo creo, yo lo único que he escuchado en los últimos meses, igual porque estamos en elecciones, ¿no?, es regalar dinero público. Pero vamos, de una forma descarada.
José Eduardo, ¿cómo lo ves?
Pues comparto por completo lo que estás diciendo. Hemos asistido a un... vas a ir al cine por 2 euros... Hemos asistido a un toma cheque cultural para los que tienen 18 años, van a votar por primera vez, de 400 euros. Hemos asistido a un regalo de dinero público doloroso para las arcas públicas y sin ningún sentido y sin ningún encaje. Es decir, si nosotros queremos una población autosuficiente y no dependiente, tenemos que pensar menos en subsidios y más en políticas activas de empleo. Y creo que es una de las carencias que al menos desde las ofertas en los programas electorales de estas últimas elecciones hemos observado. Y ya veremos cómo será en la siguiente, que recordemos que dentro de escasa semana empieza la nueva campaña electoral de cara a las generales.
¿Josué?
No, yo ahí no hablo de programas electorales, hablo de realidad. La reforma laboral y el incremento del salario mínimo ha supuesto que estemos en máximo de empleabilidad. No estamos hablando de subsidios, máximo de empleabilidad y también de capacidad económica de las familias. Pensemos que en 5 años el salario mínimo interprofesional, que hay millones de personas, que es lo que cobran, ¿vale?, ha pasado de en el torno a los 700 euros a los 1000 y pico euros. Eso sí que le cambia la vida a la gente, porque no se trata de crear empleo, se trata de crear empleo de calidad. Porque si el empleo es el elemento a partir del cual se redistribuye la riqueza, no que genera las empresas, que genera la sociedad en su conjunto, porque las empresas son un elemento más de todo el engranaje en el que vivimos como seres humanos, como sociedad. Si no conseguimos que ese empleo reparta riqueza, de nada sirve crear empleo. Que eso es lo que nos pasó, esta lección la aprendimos en la anterior crisis. Devaluamos los salarios, devaluamos nuestra capacidad de repartir riqueza para ser más competitivos y lo que generamos es pobreza. La realidad es que en cualquier estadística que mires estamos en máximo de afiliación a la seguridad social y que ese paradigma que tenía en parte una parte del sector empresarial, no toda parte del sector empresarial, de que la subida del salario mínimo empujaban a un descenso de los beneficios, a una caída de la empleabilidad, ha sido todo lo contrario.
¿Te refieres a inscritos a la seguridad social, Josué, o a gente trabajando?
Me refiero a ambas cosas, a gente trabajando y a gente trabajando con empleo fijo, porque no es ninguna tontería. O sea,
¿Fijos discontinuos o fijos? Porque al fin y al cabo ya sabe la polémica que hay con fijos discontinuos.
Es una polémica vacía, la figura del fijo discontinuo y se cuentan la manera en la que se cuentan los parados se iba contando igual desde el principio de los años 80, lo hemos debatido aquí. La realidad, y es palpable, en la calle, es que hay más gente trabajando y que sus trabajos son mejores, que cobran más, que un vecino de las Palmas de Gran Canaria que vaya a estar una familia cobrando los dos el salario mínimo interprofesional, en lugar de cobrar 1.400 euros, están cobrando más de 2.000 euros. Eso es un incremento de más del 40% de los ingresos de una familia. Eso es lo que ha cambiado en 5 años.
Entonces, ¿dónde está ese ambiente nocivo que hablaba Juan Toral, el médico?
El ambiente nocivo depende de cada empresa. Sí. No depende de las condiciones de trabajo. Es decir, aquí hay dos elementos para tener un trabajo digno. El primero es que son a la par de importantes, el dinero que yo me llevo a casa para mantener mi vida, mi familia, tener un empleo, tener también ocio. Y el segundo, que va relacionado también con el ocio, es la calidad de ese empleo. ¿Cuántas horas de trabajo? ¿Cómo me llevo? ¿Cómo es el ambiente que se vive? La carga de trabajo que tengo es asumible para una persona, o estamos en algunas empresas, no todas, que yo creo que de verdad España ha dado como país, esto no es de un gobierno u otro, sino al salir de la pandemia, yo creo que hemos dado pasos en la buena dirección y cada vez son más las empresas donde se cuidan estas cosas. Hombre, hablamos también de la salud mental. Sí,
es interesante el debate si hemos salido mejor o peor de la pandemia, pero no estamos en esta hora. ¿Compartes la reflexión, José Eduardo, de Josué?
No, yo creo que la cifra está bastante maquillada. Si nos vamos, por ejemplo, al cierre del año, pues contábamos con 13,4 millones de trabajadores con un contrato indefinido, de los cuales 830.000 eran fijos discontinuos. Y luego hay que distinguir a los que tienen tiempo parcial, tiempo completo. Es decir, que esa es otra. Entonces, si hablamos de empleo de calidad, dudo mucho que el salario de una persona que tenga un contrato fijo discontinuo, tipo parcial, sea lo suficiente como para tener una competitividad o para tener suficientes ingresos como para invertir, consumir, como el resto de trabajadores que se encuentran en esa situación. Eso por un lado. Y luego, que si es lo que está patente y si alguien lo dice mucho, Antena 3, precisamente Arturo Valls, en los informativos de la noche, es que no es lo mismo estar dado de alta la seguridad en la seguridad social que tener un contrato fijo discontinuo y estar parado en tu casa. Es decir, sí, ¿cuántos contratos? Sí, no sé cuántas personas están trabajando, sí, pero de esas personas que están trabajando, ¿cuántos están en su casa ahora sin trabajar y están parados porque ahora están en el periodo en el que no trabajan? Entonces, creo que los datos están, creo que Bruselas también lo advirtió hace poquito, la falta de transparencia en cuanto a los datos para que estuvieran mejor desglosados. Creo que falta eso. Y si tuviéramos esos datos totalmente desglosados, creo que nuestra impresión no sería tan triunfalista como las que nos quieren vender desde el gobierno.
Si me dejas un apunte sobre los datos, creo que recordar que desde el año 82 se cuentan de la misma manera y esos datos los elaboran las comunidades autónomas. No creo que al Partido Popular, por ejemplo, en Andalucía, presente los mejores datos de la serie histórica para hacerle un favor precisamente al gobierno de España, porque Andalucía gobierna el Partido Popular. Pues dice, bueno, en Canarias el actual gobierno que está ahí en salida maquillaba los datos. Podría entender cierta lógica, aunque son procedimientos completamente tasados y evaluados y homologados en toda la Unión Europea. Pero se desmonta simplemente haciendo esta pequeña reflexión. Andalucía, ¿por qué presenta lo mejor de empleo? ¿Para hacerle un favor en la campaña a Pedro Sánchez del 23 de julio? Si acaso lo haría.
Pues, como un último dato, pero ya que tenemos un último dato antes, pues mira, Bruselas, noticia del Economista, Bruselas detectó 985.000 parados ocultos en España y más de 1.000.000 de infraempleados. Y dudo mucho yo que estos datos a lo mejor sean,
¿quién hace esos datos? Las comunidades autónomas.
Entonces, ¿estás de acuerdo o no estás de acuerdo que los datos están
desplazados? No sé.
Pues si tenemos una institución, y desde Bruselas nos dice que hay 985.000 parados ocultos y que 1.000.000 están infraempleados, eso no responde al triunfalismo que nos quieren meter desde el gobierno.
No, un contrato fijo discontinuo es mejor que se estén contratando y despidiendo de la misma empresa durante 5, 6, 7 años y no tener ninguna garantía jurídica. Eso es mejor. ¿Ese es el puesto de trabajo al que aspiramos? No. Al que aspiramos es el que dije, un puesto de trabajo bien retribuido y con unas condiciones de trabajo sanas que te permitan desarrollar tu propio proyecto profesional y familiar. Ahora bien, ese trabajo, esos contratos fijos discontinuos es mejor que estar trabajando en una cadena de supermercados de campañas en Navidad, en verano, que me den de alta, me despidan y estar sin ningún tipo de seguridad.
Si, Josué, si tú lo que me quieres vender es que es mejor tener un euro que cero, pues sí, es mejor tener un euro que cero. Pero no es lo que estamos hablando. Estamos hablando de tener empleos de calidad y de que los datos están maquillados.
A ver, si hablan los dos a la vez, no se entiende. Tenía la palabra Josué.
El gobierno de España no puede maquillar unos datos que no elabora. Lo elaboran las comunidades autónomas. Y vuelvo y repito, ¿qué interés puede tener la comunidad autónoma de Madrid, por ejemplo, gobernada por Díaz Ayuso, en hacer públicos unos datos que son buenos? Al revés, lo haría lo contrario. Cuando dicen, la noticia no la ha leído y no sé a qué se refiere. Sí que sé que desde los años 80, como parte de incorporación a la Comunidad Europea, hoy la Unión Europea, se obligó o se instauró en España la misma manera de contar los empleados y la empleabilidad que todos los países de la Unión Europea.
Vamos a cambiar de asunto, chicos. Vamos a cambiar de asunto, que esto yo creo que es también interesante, impepinable. En Gran Canaria, ya lo está en Tenerife, en los municipios turísticos, la entrada de Uber y Cabify. Sabemos que hay una sentencia del Tribunal Superior de Justicia que estableció que la limitación de la asistencia de una VTC por cada 30 taxis no se ajusta a la normativa europea. Sin embargo, fuente del Ejecutivo Regional dice que esto no les afecta, que aquí sí se va a llevar a cabo. Lo que está claro es que no se le pueden poner puertas al progreso, porque al fin y al cabo es lo que demanda también la gente. Pronto, tarde o temprano, tendremos también en Las Palmas de Gran Canaria, José Eduardo, a Uber y Cabify, y vamos a ver cómo convive el servicio público del taxi con este servicio, digamos, semiprivado, ¿no?, de transporte público también.
Bueno, el modelo que ha implantado a modo de prueba Uber en ciertos municipios de Tenerife, entre ellos Granadilla de Abona, es precisamente la convivencia entre taxistas y Uber. Es decir, aquellos que son taxistas pueden también ser conductores de Uber.
Claro. Entonces, pero el taxista, pero en ese caso el taxista elige.
El taxista tiene doble ganancia, porque puedes estar facturando como taxista.
Sí.
No vas a perder.
O simplemente te interesa más uno u otro.
Bueno, pues es el sistema. Es diferente al de otras localidades y otros
países. Manera para fagocitar también el taxi. Te damos muy buenas condiciones, te vienes con nosotros y dejas la otra opción.
Bueno, yo creo que es una opción para una mejor convivencia con el taxi.
Yo creo que no, José Eduardo.
Yo sí lo creo.
Es que la convivencia no es fácil. Y la hemos visto en muchas ciudades, ¿no? Recuerdo en Sevilla que además hubo unos altercados bastante graves, ¿no? No es fácil la convivencia, pero al fin y al cabo lo que quiero poner sobre la mesa es que no se va a poder limitar la entrada de Uber o Cabify o cualquier otro, ¿eh? Que hablamos de estas dos, pero hay muchísimas. Basta que viajes a cualquier gran ciudad y te das cuenta de que hay hasta 10 y 15.
Sí, Madrid hay muchísimos, en Lisboa también. Bueno, yo creo que limitar la libre competencia es un error, porque la libre competencia procura una autorregulación del mercado. Y lo cierto es que tenemos un servicio monopolizado con cierta dependencia de lo público por la normativa que tiene en cuanto a tarifario y demás.
Ya, pero es que es interesante lo que has dicho, y no te voy a interrumpir más, ¿no? Porque si no se limita la libre competencia, que yo estoy de acuerdo contigo, podemos ver la desaparición del taxi como servicio público.
Hombre, si no es eficiente. Así es que lo otro digo.
Ya, pero no es eficiente con un modelo servicio que hace lo mismo.
El
debate no es sencillo. Lo
recuerdo. Te voy a poner para que la gente nos entienda un ejemplo. En fechas normales tú te vas, por ejemplo, a Madrid y por regla general el servicio de Uber te sale mucho más económico que el servicio de taxi. El taxi tiene parada, Uber no tiene parada. Uber te ofrece ciertos servicios adicionales, agua, elección de música, pues un trato más personalizado, un poquito más, por así decirlo, aburguesado. Y a unos precios muy competitivos. Pero luego, si nos encontramos en ese mismo sitio, en Madrid, con un festival, ahora nos vamos a Lisboa, bueno, estuve en Lisboa. Tienes taxi, tienes Uber. Yo estuve en Lisboa en Eurovisión. Yo estuve cogiendo Uber durante 7 días y al octavo día me dio por coger un taxi y me di cuenta que el taxi era más barato que Uber. ¿Por qué? Porque Uber, como no tiene, no obedece a una tarifa, pueden cambiar los precios cuando ellos lo estimen. y atendiendo el incremento de usuarios por el festival, subieron los precios, de tal manera que el taxi luego era más barato que Uber. Por tanto, la convivencia de diferentes modelos ayuda a la autorregulación del precio. Si ahora Uber lo que va a hacer es eclipsar o eliminar el taxi, supondrá que seguramente Uber lo que haga es subir los precios.
Bueno.
Por tanto, creo que lo interesante es que entre en el mercado más competidores y entre ellos se autorregule y, por tanto, el servicio sea mejor y a un mejor precio.
Sí. Interesante exposición. José Eduardo, Josué.
Bueno, este es un debate casi de filosofía económica. Entonces, yo creo que la clave aquí es no perder la perspectiva de qué estamos hablando. Estamos hablando de un servicio público, del transporte discrecional, de yo quiero ir del punto A al punto B y lo hago en un vehículo privado, no en un vehículo de alta capacidad como sería una guagua. Y hablando de un servicio público, no hay que perder de vista que aquí la prioridad es prestar ese servicio público y de calidad. Y es ahí donde los taxistas tienen un reto por delante, que es el de adaptarse, el de contar con plataformas, aplicaciones, etcétera.
Ahí, Josué, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y llegan tarde, además.
Que tiene que ir de la mano con los diferentes ayuntamientos en lo que tiene que ver con tarifas, etcétera. Pero no podemos perder perspectiva que cuando se incorpora algo netamente privado, una empresa, el objetivo primero de la empresa, el primero es sobrevivir, seguir funcionando, ganar dinero, no prestar el servicio. Y como estamos hablando de un servicio público, no puede ser completamente desregularizado, porque lo que tenemos que garantizar es que el servicio se preste. Ahora bien, ¿podemos entrar en modelos mixtos de convivencia? Sí, y hay ejemplos de ciudades del contrario. Yo el año pasado estuve en Washington y ahí opera Uber, Cabify, no sé, y un montón de operadoras. Lime, montón de operadores. Sí, sí. Uh-huh. Lo que mejor funciona, taxis de Washington, porque fueron capaces de adaptarse con un mecanismo que tiene una regulación, porque
claro,
estamos hablando de un servicio público.
Claro, pero es que aquí ya estamos llegando tarde en las grandes ciudades.
Ese es otro debate. Efectivamente, aquí yo creo, si me lo permiten los taxistas y no se enfadan mucho conmigo, creo que llegan efectivamente un poquito tarde. Uh-huh. Que hay una aplicación ahí de aplicación de taxi, claro. Las Palmas, se la bajan, no funciona.
Sí, la verdad.
Porque es comodidad, sobre todo, que te ofrece la aplicación de Uber y de Cabify. Es que es tan sencilla,
y seguridad. Tú sabes antes de montarte al vehículo cuál va a ser el trazado.
Sabes por dónde va el coche, cuándo te va a llegar.
Exactamente. No vas a manejar efectivo, porque desde que te bajas de Cabify te lo cobran en la tarjeta. Entonces, tiene una serie de comodidades.
Son incluso elementos que se pueden regular en una ordenanza. Es decir, mira, no, yo voy a hacer una aplicación, vas a saber, no, incluso el recorrido, lo que vas a pagar antes de subirte al taxi. Y tú sabes si lo quiero o no. Hay ciudades que lo tienen así. O sea, hay elementos para el debate, y si es verdad, que yo creo que aquí, como decía, los taxistas llegan un poquito tarde, aunque yo creo que a tiempo todavía de resolver
la
papeleta.
Veremos. Ojalá y sea así, porque no queremos perder ese servicio público, pero se difumina un poquito en el horizonte a medio y largo plazo, no sé si a corto. Nos tenemos que ir, chico, interesante conversación, tendremos que dejarla para otra ocasión. José Eduardo, un abrazo, gracias.
Un abrazo, hasta la próxima.
Sube otro para ti, gracias.
Un fuerte abrazo.
Más Gran Canaria.
¿Es cierto que el verano será más cálido de lo normal?
¿Qué es la tuberculosis bovina?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
La cosecha de trigo y de cebada se situará este año en niveles muy, muy, muy bajos.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Este verano, sumérgete en un paraíso hedonista en el Taj Rooftop Lounge, en lo más alto del Hotel Silken Saj. Una terraza abierta al público con una renovada oferta gastronómica, cócteles y vistas privilegiadas a la playa de las Alcaravaneras. DJ, brunch, conciertos y mucho más. No mires al cielo. Sube al Taj Rooftop Lounge del Hotel Silken Saj Las Palmas.
COPE Más Gran Canaria.
espacio patrocinado por Gloria Talasso and Hotels. Vive una experiencia exclusiva. Entra ya en gloriapalasth.com y haz tu reserva.
Hola, Enrique Hernández. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, compañero? Buenos días.
Hola, Javier. ¿Cómo estás?
Presidente de la Plataforma de Empresarios. Vamos a hablar ahora de un tema que a ti te apasiona y además tú controlas muchísimo, ¿no? Es decir, si hablamos de las criptomonedas, yo creo que al hombre que hay que preguntar y consultar es a Enrique Hernández. Enrique, sin embargo, lo que se está viendo es quizás demasiadas estafas, porque hay que tener en cuenta que estamos hablando de una moneda cuya circulación es la red, ¿no? Y por aquí hay muchos hackers que están también a la expectativa para realizar diferentes estafas. La última que hemos conocido es que el juez ordena el ingreso en prisión de Cerebro de una estafa con criptos que se llama Arbistar. ¿Qué podemos hacer para evitar estas estafas en la medida de lo posible, Enrique?
Bueno, lo primero que tenemos que entender, ahora nos metemos si quieres un poco manos a la obra con la estafa del maestro Santiago Fuentes y su red de Arbistar. Pero bueno, lo primero que hay que entender es que las criptomonedas en sí mismas no son una estafa, ni Bitcoin, centrándonos en ellas, es una estafa. Simplemente se montan chiringuitos en torno a ellas en las que, oye, pues el Bitcoin es lo que reluce, es lo que llama la atención a los inversores, pero las criptomonedas en sí mismo, y repito, Bitcoin no es una estafa, o sea, una criptomoneda existe y, oye, tiene un protocolo, una forma de funcionar determinada. Otra cosa es que venga alguien como este señor, Santiago Fuentes, con una estafa millonaria, una estafa que lleva hasta los 90 y pico millones de euros, con más de 32.000 afectados. Además, con toda esta estafa se prepara en Tenerife, para toda España y para la parte de América Latina, en la que toman a Bitcoin como referencia, pero realmente es una estafa, un sistema Ponzi piramidal de auténtico libro. Ahora la Audiencia Nacional ya ha dicho, oye, esto es una estafa, prisión provisional e incondicional para Santiago Fuentes por riesgo de estafa, se enfrenta a 18 años de cárcel. Y, oye, pues ahora se están viendo que la justicia está tomando mano, está tomando partida, y se están viendo los resultados en este tipo de estafas, que es lo que dentro del sector de la criptomoneda debemos de evitar y estar muy, muy ojos a visor, y sobre todo usando los medios de comunicación para...
Pero ¿cómo?
Para poner realidad.
Claro, ¿cómo sabemos, cómo se puede comprobar, saber, conocer que estamos ante una posible estafa a través de monedas cripto?
Bueno, lo primero es que estamos en un sector muy muy poco maduro, un sector que nace en el año 2009, precisamente de la mano de Bitcoin, y es un sector de apenas 12, 13 años. Por lo tanto, es un sector muy maduro en el que hay muy poca formación y muy poca información. Vale, muy poca información verídica. La información hay toda la que quieras y más en Internet y las redes sociales. Otra cosa es que tenemos que tener la capacidad suficiente para tomar esa información, destilarla y usar lo que necesitemos. Yo siempre lo que digo es que hay que usar el sentido común, ¿no? Que a veces es el menos común de los sentidos. Si hay algo, fíjate qué curioso, ¿no? Y qué simple. Si hay algo, una rentabilidad que nos vayan a dar en una inversión que parezca mentira, es que probablemente lo sea. Arbistar está ofreciendo semanalmente entre un 8, un 15, un 18% de rentabilidad semanal de lo que invirtiera. Eso, para que sepa un poco de inversiones, eso semanal es una auténtica locura. Si lo proyectamos al año, es que, vamos, nos hacemos ricos. Entonces, hay que entender que otro refrán, nadie da duros a cuatro pasetas, y los más mayores entenderán este refrán. Y cuando vemos que algo realmente puede ser mentira, es que lo es. ¿Ven? Y después tratar sobre todo de informarse, ver qué hay detrás, quién está detrás. Santiago Fuentes venía de una de las mayores estafas, del caso Madoff español. O sea, fue uno de los que articuló el caso Madoff español, y está ahí, o sea, está en Internet. Lo pueden ver simplemente cuando este señor o su equipo contactaban con ellos, con echar un vistazo en Internet. Ya tenían que no era trigo limpio, o sea, venía de otra estafa. ¿Cómo demonios no eres capaz de mirar algo en Internet, que estamos en la era de Google? O sea, lo miramos absolutamente todo y ahí tenemos toda la información. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que muchas veces nos pierde eso, nos pierde la avaricia, nos pierde esos porcentajes y eso querer hacernos ricos de la noche a la mañana, que eso prácticamente no existe en ningún sector y tampoco en el sector de las criptomonedas.
Pero mira, no solamente a Adriestar, también hemos conocido una noticia que es de ayer, y es que una jueza bloquea 7 cuentas por estafar con criptomoneda a 40 personas. Uno puede pensar que, que está a la orden del día.
Bueno, pues una estafa muy similar a la de Airbnb.
¿Cómo hacen? No sé
en
si
su tienen... formato.
¿Cómo lo hacen para estafar?
Es un sistema piramidal.
Sí.
O sea, si quitamos Bitcoin, ponemos dólares, ponemos oro, ponemos diamantes, el sistema de estafa le funciona exactamente igual. Es, oye, muy sencillo. Oye, tú me das 1.000 euros, un incauto entrega 1.000 euros, y yo te digo, oye, a la semana pues te voy a dar 1.500. Pero es que yo ya estoy pillando otro incauto que me está dando otros 1.000. Por lo tanto, ya tengo ya 1.000 euros de beneficio para el casino, para la casa, y otros 500 euros para darle de beneficio al primero. Y así voy buscando gente. Esto es un sistema piramidal. Esto lo inventó un italiano que fue a Estados Unidos y, bueno, se hizo millonario en base a estafar gente. O sea, no se genera valor en un sistema piramidal Ponzi. Ojo, no confundir con un multinivel, que a veces se confunde. Sino los últimos van pagando a los primeros. Esto la gente que entra no lo sabe, porque quien tiene la estafa, quien planea la estafa, lo que les dice es otra cosa. Por ejemplo, ¿qué hacía Santiago Fuentes con Arbistar? Arbitraje de criptomonedas. Ellos decían que tenían un bot, que tenían un software que era capaz de comprar en un mercado a un precio bajo e instantáneamente venderlo en otro mercado a un precio superior. Y ese diferencial eran las ganancias que se iban generando en función de lo que tú invirtieras. Ya la Audiencia Nacional, a través de una pericia, demostró que ese sistema nunca existió. Por lo tanto, era todo mentira. Era un sistema Ponzi.
Al ser en la red, ¿este tipo de prácticas siempre deja rastro? ¿O es más complicado poder detectarlo o más sencillo, Enrique?
Bueno, siempre deja trazas, siempre deja trazabilidad. No es como el dinero en efectivo. Si yo le hubiera dado el dinero en efectivo a esta gente de Arbistar, pues bueno, pues ahí se pierde. Pero sí es cierto que muchos inversores lo que hicieron fue entrar con criptomonedas, ¿no? Entraban con Bitcoin, cambiaban el dinero a Bitcoin y después ingresaban en las cuentas de estos estafadores. Sí es cierto que hay una trazabilidad total del dinero. Bitcoin es la red más transparente de la historia de la humanidad. Podemos saber desde el año 2009 hasta justo el día de hoy cualquier transacción que se haya realizado entre dos cuentas, en el momento preciso le importa absolutamente todo. El problema radica en que, como el dinero cash, no sabemos quién está detrás, no sabemos quién lo tiene físicamente, ¿vale? Para poner un ejemplo muy rápido, es como si nosotros le damos 1.000 euros a alguien que lleva un pasamontañas, ¿vale? Nosotros vamos a saber que estamos entregando 1.000 euros, que se lo estamos dando a alguien, pero no sabemos a quién se lo estamos dando. Pues con Bitcoin pasa exactamente igual. Es una red pseudónima, ¿no? Trabajamos bajo un pseudónimo que es un número de cuenta. Entonces podemos ver absolutamente todas las transferencias, pero no sabemos a quién se la damos. Uh-huh. Sí es cierto que esto, a la hora de investigar y hacer lo que se llama análisis on-chain, análisis de cadena, es interesante porque se pueden cometer fallos y dentro de las transacciones, ir a alguna transacción de esas de Bitcoin a alguien que tenga una cuenta identificada y empezar por ahí a tirar del hilo, que es una buena forma de trabajar.
Ya para acabar, ahora mismo, ¿qué moneda ofrece más seguridad y rentabilidad desde el punto de vista cripto?
Bueno, no se pueden dar consejos de inversión, menos en el sector de las criptomonedas, es muy arriesgado, pero a los datos me remito. Bitcoin está clasificado como el Bank of America como el mejor activo de la década. La revalorización que ha tenido Bitcoin no la ha tenido absolutamente ningún activo. Entonces, yo soy un believer de Bitcoin, o sea, yo soy fan de Bitcoin. Si me preguntas, yo te diré siempre Bitcoin. Cada uno que haga su análisis y mire un poco cuál de estas más de 8.000 criptomonedas que ya tenemos en el mercado es la que más le conviene.
Wow, madre mía, 8.000. Pues será hasta la semana que viene. Muchísimas gracias por tus consejos, como siempre, Enrique Hernández, presidente de la Plataforma de Empresarios de Canarias. Un abrazo.
Un abrazo enorme, chao.
COPE más Gran Canaria.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Ricky de Son, balón para Jordi Alba.
Tiempo de juego.
Ataca el Atlético Rubén.
¡Gol del Atlético de Madrid!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
por la mañana, comiendo, en el metro.
Es Herrera porque, bueno, es un máquina y además explica la actualidad como ninguno.
Escucho Tiempo de Juego, El Partidazo.
El espectáculo que dan Paco, Pepi Lamá.
COPE es más que una radio.
Herrera es un crack.
Escucho cada noche El Partidazo de COPE, Juanma es un grande.
La verdad que Esposito en la Linterna se moja como nadie, o sea, dice las cosas tal cual son.
El fútbol se ve escuchando la COPE.
También en cope.es y en tu móvil.
COPE más Gran Canaria.
Sorprendentes las que recibíamos esta mañana. Afortunadamente no fue a más. Se podría haber convertido en una tragedia, ¿eh? Bomberos de Gran Canaria, del Parque de Arinaga y Telde, actuaron en un incendio en una nave industrial a primera hora de la mañana. Insistimos, gracias a la pronta y rápida actuación de los agentes, de los bomberos, pues no fue a más. Porque además era en una planta de madera. Pues imagínense ustedes, ¿no? Vamos a saludar a Mario Beltrán, él es bombero, actuó ahí, y vamos a conocer, en fin, cómo está la situación ahora mismo, que ya afortunadamente se ha superado. Mario, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. Oye,
cuéntanos un poco, ¿qué fue lo que ocurrió en ese incendio? Estamos viendo las imágenes, en principio son bastante impresionantes, ¿no? Las imágenes, cuéntanos qué ocurrió, qué pasó ahí en ese incendio.
Bueno, esto es un incendio industrial que afortunadamente se presenta bastante próximo a uno de los parques de bomberos más importantes de nuestro servicio, lo cual permitió darle una respuesta con bastante inmediatez. Y en cierta medida esto es lo que ha llevado que un incendio industrial que afectaba pues, a gran cantidad de madera paletizada con una altura aproximadamente de unos 6-7 metros y unos 40-45 metros aproximadamente de superficie, una gran carga térmica, pues se pudiera controlar en fases iniciales y que no se desarrollara y afectara a las naves colindantes, incluso a la propia nave de la empresa. Le digo, es un incendio de material compactado, paletizado de madera. Es una empresa que se dedica a la comercialización de madera y al tratamiento de las mismas.
¿Sofocado ya el incendio, Mario?
Sí, bueno, nosotros vimos el incendio se presentó sobre las 4, pues fuimos alertados a las 4 y 11 minutos de la noche. Tiempo de respuesta son aproximadamente unos 2 minutos y medio, 3 en llegar a las primeras unidades y del parque de Arinaga también se prestó apoyo desde el parque de Telde para tener más capacidad y más potencia operativa y a la hora y cuarto aproximadamente de intervenciones pues lo dimos por controlado. Lo único que sí tiene labores para liquidación son un poquito complejas porque claro, es como un tronco que se mete en una brasa. Y pues empieza a arder internamente, pues se comporta como una madera macizada y va a llevar bastante tiempo porque hay que ir despaletizando todo, dispersando el material, pues mojando y liquidando el fuego y la brasa que queda presente en el material, ¿no? Y esto pues está llevando pues, bastantes horas porque son bastantes metros cúbicos de madera lo que se ha visto afectado.
Solo daños materiales en principio, afortunadamente, ¿no?
Sí, sí, afortunadamente daños materiales y teniendo en cuenta la dimensión de la empresa y el resto de material que había almacenado, podemos decir que afortunadamente pues la situación se controló con las primeras unidades mediante bueno, unas operaciones de choque importantes. Desde mi punto de vista, pues hice una labor fantástica las primeras dos unidades que llegaron al lugar y es lo que ha permitido, ya le digo, que los daños sean bastante limitados teniendo en cuenta el valor de todo lo que le rodeaba.
¿Cuántos compañeros trabajaron en las labores de extinción, Mario?
En las labores de extinción, 9 agentes en total.
Bueno, pues hemos conocido la última hora de ese incendio que conocíamos a primera hora de la mañana. Hemos hablado con Mario Beltrán. Mario, gracias por atendernos. Un abrazo.
A ustedes, buen día.
COPE más Gran Canaria.
Por la mañana, comiendo, en el metro.
Es Herrera porque, bueno, es un máquina y además explica la actualidad como ninguno.
Escucho Tiempo de Juego, El Partidazo.
El espectáculo que dan Paco, Pepi Lamá.
COPE
es más que una radio.
Herrera es un crack.
Escucho cada noche El Partidazo de COPE, Juanma es un grande.
La verdad que Esposito en la Linterna se moja como nadie, o sea, dice las cosas tal cual son.
El fútbol se ve escuchando la COPE.
También en cope.es y en tu móvil.
España, el carné de conducir no tiene una fecha de caducidad. Sin embargo, a partir de los 45 es necesario renovarlo cada 10 años.
A partir de los 65 años tenemos estudios que dicen que las capacidades y las destrezas, en este caso cognitivas, digamos que bajan.
Una modalidad nueva de turismo, porque es que con...
Y podemos aprovechar para ver un pueblo precioso.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Bienvenido a Fin de Semana de COPE
con Cristina López Slichting. ¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Esto es la mañana de COPE Gran Canaria. Vamos a 6 minutos para finalizar el programa. Este 29 de junio, jueves, ya tocando con la yema de los dedos el ansiado, esperado, anhelado fin de semana. Lamentablemente estas cosas pasan y me da la impresión de que van a seguir ocurriendo, ¿no? Agentes de la Policía Nacional detuvieron en la capital a una mujer de 42 años de edad como presunta de un delito de atentado a agentes de la autoridad. Y es que todo comenzó en un centro sanitario de Las Palmas de Gran Canaria, concretamente el Hospital Universitario de Gran Canaria, Dr. Negrín. Comenzó a increpar al especialista médico sin motivo alguno, lo sujetó por el pelo, llegó a zarandearlo, le rompió las gafas. Después una enfermera fue en su ayuda, también le golpeó. En fin, vamos a intentar aclarar los hechos y lo vamos a hacer con el responsable de Comisiones Obreras en el citado hospital. Se llama William Alemán. Hola, William, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, Javier, buenos días.
Oye, pues estamos la verdad es que impactados. No es la primera vez que ocurre, pero cada vez que pasa, la verdad es que nos sorprende, ¿no? Lo sucedido en el Hospital Universitario de Gran Canaria, Dr. Negrín, ¿no? La Policía Nacional, que ha detenido a una mujer de 42 años como presunta autora de un delito, de un atentado a agentes de la autoridad. ¿Qué fue lo que ocurrió, William?
Exactamente, Javier, lo que tenemos constancia es que es una señora que viene derivada de un hostal o hotel en la zona de Alcarabanera, que ya la señora, por lo visto, ya venía en una actitud agresiva en la ambulancia. Al llegar al hospital, la señora se le pasa, pasa por triaje, espera que el profesional, el médico en este caso, la atienda, y cuando ya la persona, ahí ya estaba la señora ya con una actitud muy, muy agresiva. Uh-huh. Entonces lo que hizo fue agredir a ese compañero médico. Cuando la compañera fue a auxiliar en este caso, pues también recibió.
Ya.
Vale, entonces la verdad que es una actitud que vale, que es que no se puede consentir este tipo no. de actuaciones de,
claro
de
los no.
pacientes.
Claro
y se que sabe no. que todo el mundo, el servicio de urgencia es un servicio complicado, hay un tiempo de espera, pero y un personal que está siempre en constante tensión, y la verdad que no es para estos casos así, llega a estos extremos.
Oye, ¿cómo están los compañeros? Es decir, si sabemos que le fracturó las gafas al médico, golpeó sí. a la enfermera, ¿tiene algún tipo de lesiones ambos?
No, lesiones no, ellos no han cogido la baja ni nada a día de hoy, Javier. Uh-huh. ¿Vale? Después el servicio está muy tranquilo y es una cosa que impacta cuando pasa, pero también muchas veces, ya te digo, lo que tú estás comentando antes, ocurre, ¿sabes? Es verdad que ya hemos puesto en marcha a la gerencia, que actualice los protocolos y que ponga más seguridad en el servicio de urgencia, Javier.
Uh-huh. Ustedes se sienten inseguros, ¿no? Se sienten inseguros en muchas ocasiones.
Si tú ya eres en la ambulancia, ya traes una persona conflictiva y la sueltas en un servicio de urgencia, pues, ¿sabes? Hay que poner un personal, ampliar la plantilla de seguridad y que esa persona, por lo menos, el tiempo que esté de espera esté un poco controlado. Uh-huh. ¿Me entiendes?
Claro, lo que pasa es que esto no es la primera vez que pasa y me da la impresión, William, que seguirá ocurriendo.
Sí, pero tú sabes que eso también es muchas veces incontrolable, Javier.
Sí, sí.
¿Me entiendes? Uno sabe la actitud muchas veces de la gente. Hay veces que ya tú sabes que la persona ya viene en ese estado, ¿no?, de agresividad. Entonces ya tú puedes contenerlo o poner la medida de seguridad, pero en otros casos tampoco te lo esperas, sino de buena primera, una persona, como se dice vulgarmente, se disloca allí y alma de San Quintín.
Claro, lo que llama la atención, William, es que sí, esta persona ya había mostrado agresividad anteriormente, ¿no?, cuando era trasladada en la ambulancia, y no se pusieron los medios para contener esta agresividad y que no fuera más, ¿no? Eso es lo que llama la atención, ¿verdad?
Sí, porque pero muchas veces, Javier, es verdad que la agresividad la muestras en el camino, cuando llega al servicio de urgencia, que ya te atiende el profesional, te calma, ¿no? Yeah. Da la cosa de que el caso este no, que sino que la señora se puso mucho más agresiva arriba.
Uh-huh. Bueno, los compañeros están bien, ¿no? Los compañeros médicos están bien.
Sí, bien, bien, sí.
Uh-huh. Bueno, pues ojalá y no vuelva a pasar.
Ojalá.
Y bueno, pues ojalá. En cualquier caso, nosotros lo seguiremos denunciando. William Alemán, perfecto, muchísimas gracias por atender a la COPE. Buen día.
Muchas gracias, Javier. Buen día.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Por la mañana, comiendo, en el metro.
Es Herrera porque, bueno, es un máquina y además explica la actualidad como ninguno.
Escucho Tiempo de Juego, El Partidazo.
El espectáculo que dan Paco, Pepi Lamá.
COPE es más que una radio.
Herrera es un crack.
Escucho cada noche El Partidazo de COPE, Juanma es un grande.
La verdad que Expósito en la Linterna se moja como nadie, o sea, dice las cosas tal cual son.
El fútbol se ve escuchando la COPE.
También.
Segundos para llegar a la una de la tarde. Se quedan ahora con el Mediodía COPE con Pilar García Muñiz. Por nuestra parte, hasta mañana viernes. En la realización, Guillermo Correa, les habló Javier Benítez. Adiós, buenas tardes. Cars and races.